las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
El corazón de la ciudad que amaneció multicolor está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros.
Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes.
Porque hoy se tiende la mesa.
La mesa de los galanes.
Hola, anda.
¿Cómo andan?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Muy bien, por
suerte. Pensé mucho en Pablo el fin de semana. En vos, Pablo Fabregat.
¿Por qué?
Porque estuve afuera. Me tocaron unos días espectaculares, divino. Uh-huh. Y ayer en un momento...
¿En qué zona, Jorge, tú?
¿Te recibieron bien, o aquello de la traición y tu coqueteo con el Pinar?
Tuve una llamada de cabeza invernici fuerte. Me dijo que alejado que estás del balneario.
Volviste al pago.
Ahora volvés con el caballo cansado, hombre.
Y en el calorcito y te vemos por acá.
Y en el domingo de tarde empecé a pasear y tenía que ir para Punta Negra. Y pasé por el club de Punta Negra. No sé si alguna vez les hablé de Punta Negra. Tiene un club social, pero que trabaja mucho. O sea, un club social que es como una comisión de fomento también. Ahí como realmente centraliza todo. ¿Te acordás que yo un 24 de agosto terminé en la noche de nostalgia del club de Punta Negra? Fantástico.
Uh-huh. Se contó en este programa esa historia también.
Claro, por eso. ¿Y qué había? Estaba la fiesta de la primavera, Pablo.
Ah, mirá. ¿Esto fue ayer o antes?
Ayer. Se reentusiasmó, Pablo.
Pablo, y el formato feria.
Mucho hippie ahí en la zona de Punta Negra.
Y
claro.
Yo dije, vos, si Pablo estuviera acá.
Así como Neptunia es la zona fuerte en Canelones, Punta Negra creo que es la punta fuerte.
Muy bien, Punta Negra, porque tienen ahí una.
Jorge,
mucho tejido, macramé fuerte.
Mucho flores, mucho poco. Era un.
Mate decorado.
¿Cómo se llama? Recita el famoso.
Woodstock.
Era. Woodstock, ¿está bien dicho?
Sí.
Woodstock. en Punta Negra, un ambiente
pero
espectacular.
Pero aparte creció abundante el balneario. Era un balneario de una casa cada un rato y ahora está full.
Sí, mucha gente, pero además muy activo.
Muy poco pago de contribución inmobiliaria.
No, epa.
Ya, ¿cómo asocias el hipismo a cosas negativas, fuera del sistema, ilegales?
Claro.
¿Por qué?
¿Sabés qué? Cuando te voy a hacer otro, te voy a decir. Mirá que los que van en impuestos son los que la tienen toda.
Mirá que...
Y de goma.
No es una contribución lo que define el déficit fiscal, Pablo.
Y vos sabés que a mí me encantó porque era una tarde de solcito.
La Pachamama y a rueda de carro, por la verdad. Una punta a punta de la feria.
Me imaginé la escena.
No.
Letórico.
No, porque era muy polenta era el tema, muy polenta era. Mucho,
muy polenta en qué.
Era muy, no sé si hippie la palabra, pero sí. Muy libre, muy colorido.
No dio ganas de improvisar ahí, productos, generar algo con los materiales existentes.
Me estaba volviendo, o sea que estuve un rato.
Pa, me encantó. Se llama, fue el décimo festival
de
la primavera.
Sí, claro, tremenda movida.
El nombre es Sembrando Conciencia.
Mira,
Cheve.
Gonzalo, vos hubieras que
te yo hubiera pasado muy bien, claro.
Ni que hablar tú, bueno, si hablamos de Pachamama.
Ah, estaba pipa de la patronal.
La patronal estaba bailando al lado del escenario.
No me iba, estaba ahí todavía.
Organiza Amigos de la Plaza y es impactante. Dice Feria Gastronómica y Artesanal, música, conservatorios, juegos y deportes y atención a la última bolilla. Intercambio de semillas.
¿Qué te parece?
Eso es un eufemismo para sexo
de pareja. Es unos cherry.
Es un guerismo llevado a otro idioma.
Yo te digo que si vos llevas la sociedad a la mini sociedad de Punta Negra, funciona bárbaro.
Hermoso.
Muy buena onda, siempre que he ido. Sí. ¿Se acuerdan que la vez
eso
que
decían en la ciudad de Hoyo? No, de la
bueno,
serie.
Bueno,
si llamamos la sociedad a esto y tal, terminaron llenando buffet para.
Bueno,
pero no hay un cagador como Hoyo.
No hay un gurú.
No lo sé. No tengo herramienta para saberlo, ¿no?
Te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. Sí. La vez que yo fui, que caí de casualidad, y que fue una noche de nostalgia espectacular,
sí.
Era para recaudar fondos para hacer el teatro que tienen ahí. Y ayer estaba hecho el teatro, hicieron un teatro tipo
anfiteatro.
Anfiteatro, pero como de quincho y madera, que no sabés cómo quedó.
Pará, había circo, ¿no? ¿Había alguna cosa de circo?
No, estuve, la verdad, 25 minutos. Si hubiera sabido... Hubiera ido más temprano.
Ah, terminó con bailón o anoche, fuerte.
Mirá, claro. Mirá,
estoy siguiendo el Instagram de...
Claro. Pues,
solo para acrecentar tu desprecio.
No,
¿verdad? Que
para nada. Festival-primavera-punta-negra. Es el Instagram.
No, porque en esos eventos generalmente hay malabares ahí.
Mirá, me contaron que en realidad había arrancado el viernes, jornada de feria sábado.
Qué bien,
vos. Toque el sábado de noche y tarde hasta las 8 de la noche, creo que era el domingo. Me quedé muy dolido de no haberme enterado antes porque hubiera la noche que hizo el sábado de noche.
El fin de semana para ir de pampa.
Impresionante. Pero el sábado de noche, con luna llena. Imagínate ahí en el Putanera hubiera sido glorioso.
¿Vieron la luna? ¿Vieron la salida de luna?
Solo para felicitar a la gente de Putanera que siempre está haciendo cosas.
¿Llegaste a ver la salida de luna el sábado?
No, la busqué y no la encontré.
Vos, era un huevo. Naranja, era impresionante.
Yo vi la misma luna, pero desde otro país, porque estuve en Rosario. Y ahí vine con regalos físicos, porque vos me
hiciste un regalo.
Fui al bar El Cairo y traje el vino oficial de la Mesa de los Galanes. Porque, bueno, en el único lugar donde no es mal entendido el nombre de este programa es en esa ciudad, en Rosario, donde se entiende que la Mesa de los Galanes viene del cuento de Fontana Rosa, y es una cuestión irónica, y no una simple cuestión de machirulés, que se creen galanes. No sé por qué, quizás porque no hay mujeres saliendo al aire y demás.
Sí.
Bueno, en Rosario vos decís la Mesa de los Galanes, que bueno, por Fontana Rosa. Traje acá el vino que venden. Vale,
igual es mendocino, ¿no? Es hecho en Santa Fe, ¿no?
Traje
la garrapiñada de Bielsa,
que la compré en el coloso Marcelo Bielsa.
¿Viste cómo fue?
Devolviendo la gentileza que me hizo Marcelo de allá, el mismo
Maxi,
día.
Maxi, el gaucho que fue al Parque de la Independencia, a la cancha de Newell's, y Bielsa, el leproso, que fue al Paladino a ver Progreso Río.
Y compró Barra Piñada.
Cuando me entero que está en el Paladino comiendo Barra Piñada mientras yo estoy en Rosario,
arrancaste como un loco.
Con una hincha de News que me dice, ya te llevo el coloso Marcelo Bielsa, y le compramos a una señora que amablemente me vendió la Barra Piñada. Si quieren terminar, yo empecé a comer.
¿Pero entraste a la cancha?
No pude entrar porque obviamente rotan, entonces Rosario Central era local ese día, esa fecha, y a News le tocaba visitante. Y solo pueden entrar socios al coloso Marcelo Bielsa.
Pero ¿sí? Puedes entrar como turista un ratito.
Nah. Te arrimas ahí un poquito, podés ver la tienda que está oportunamente cerrada los domingos y no puedes entrar al estadio.
De tus palabras desprendo que ya casi nadie, solo los viejos, le dirán Parque de la Independencia.
Y no.
Le dicen
no.
Todos Coloso Marcelo Bielsa.
No, está muy instalado Coloso Marcelo Bielsa. ¿Sí?
Qué raro la palabra, Coloso, aparte, sí.
Es raro el Coloso. Y aparte está como en eterna construcción, por lo que vi. Y hay como la lucha de todos los equipos de lograr la máxima capacidad y poner carteles de que vamos a tener 200 entradas más que el gigante de Arroyito.
Claro, no, porque está en obra, ¿no? Como el otro llamaba gigante, se ve le pusieron coloso como para estar en él.
¿Cuál es el adjetivo más grande?
Es lo mismo en todos lados, es la misma
cantaba
situación.
Cantaba la hinchada de Newell's Old Boys, porque la final de la Libertadores con Nacional la jugó en el gigante de Arroyito.
Claro.
Cantaban, qué bonito, el gigante a Newell le queda chico. Las anécdotas de
una belleza, y ahí claro, extendí un recorrido por el barrio de Lionel Messi, por la casa, el potrero y demás, muy muy hincha de Newell's, la que me llevaba, con mucha familia de Messi viviendo todavía en esa misma cuadra.
¿Y se sentía la inseguridad? ¿Viste que?
Solo vi un acto violento. Justo a dos cuadras de la casa de Messi, donde sigue viviendo la tía de Messi. Alguien que casi le parte una piedra en la cabeza a otro en lo que parecía un accidente de post-accidente de auto. Vi un par de piñas que volaron, uno agarró una piedra para partírsela en la cabeza a otra en el momento que venían dos policías corriendo y los mandaron contra la pared a todos. Pero fue lo único. Yo después anduve por el centro caminando a las 2 de la mañana, muy tranquilo.
No, porque viste que hace unos meses, hasta que casi que toque de queda había.
Hay como una cosa de, creo que desde un año para acá, récord de la última década de no asesinatos, no venían de una situación de asesinatos con números salvajes, y se achicó eso y se cortó en realidad hace poquito, hace un par de semanas mataron a uno y hacía no sé cuántos días que no habían asesinado.
¿Qué cambió, Jorge? ¿Qué cambió?
El gobierno.
Llegó Milei, llegó Bullrich, puso orden, ¿verdad, Pablo? Dura. Se acabó la joda.
La mano dura.
Qué fuerte.
Aparte, claro, yo fui en realidad en el marco de un festival de podcast que me invitaron. Hice un gastropolítica en vivo, pero aparte estuve en mesas políticas, porque estuve en una mesa de podcast y política. Entonces, claro, me presentan y digo, bueno, ¿qué tal? Soy Maxi Guerra, ex bailarina, acompañé a Bullrich en las elecciones. No, soy el otro Maxi Guerra.
Bien,
porque,
muy bien.
Porque soy tocayo de alguien que políticamente es pesado.
No sabía que se había expresado tan fuerte.
Maxi no sabía tampoco.
No, él estuvo en campaña y creo que fue electo diputado por la fuerza de Bullrich y renunció a su banca antes de asumir.
Mira, o sea, Bullrich inicialmente fue por el PRO.
Exacto.
Después se mileinizó, pero...
No, tanto se mileinizó. ¿Guerra o Boca?
¿Cómo? ¿Guerra o Boca? Son
no,
dos.
Julio.
¿Guerra
o Julio es un
valor? No, Boca.
Boca por varios cuerpos.
Yo aparte de lo que pasa, le tengo un odio visceral a Maxi Guerra por porque esa Maxi asociación Guerra directa, que aparte hoy en día es otra, pero en la escuela pública de los 90, que te asocian a un bailarín de ballet, era duro.
Claro.
Era duro, recibías represalias, a veces físicas.
Qué rebuscado los compañeros, igual, ¿no?
Pero era, mirá que no era rebuscado el Uruguay de los 90, era muy directo. Ballet puto, pina.
Ballet puto, puma.
Sí, pero hay que tener información de que Maxi Guerra
estaba
bailarín
muy presente, no sé por qué estaba muy presente, pues tuvo una sobrevida como jurado de Showmatch.
Ahí se hizo masivo.
Y los últimos 10 años son en picada de Maxi Guerra. Y sigo siendo.
Como bailarín está. 6
no,
niveles
ni
abajo.
Pica, Julio Boca.
Julio Boca fue un grosso.
Julio Boca, sí.
A nivel de Nureyev, Varillas.
Claro, un tipo que le contrataban un avión para actuar la misma noche en Nueva York y en Londres, era o en Moscú, no me acuerdo.
Pará, pero Julio Boca está tan arriba.
Sí, grosso. Está en
Julio Boca.
En los liga, cinco,
la verdad.
Es donde
cinco,
de Estefano, Pelé, Maradona.
Ah, está en esa. Juega en esa liga, claro.
Mirá,
¿no le pagaron un avión para bailar la misma noche en dos teatros de los más heavy del mundo?
No, entiendo que es un disparate eso, pero no sabía que estaba tan despegado.
Bailó en el bolso y bailó todos los pesados.
Igual, ¿y Maxi Guerra?
Pero Maxi Guerra creo que metió un nivel alto.
Mal Paladino, los dos.
No, Maxi Guerra bien, pero creo que está un escalón abajo. Sí. En esa, ¿no? No tocó.
Hoy en Rosario soy más que el otro Maxi Guerra, puedo decir.
Bien. Mira la foto, es excelente.
Claro.
Pero en un festival de podcast, ¿cómo...? El prestigio, uno que lo suma por echando el número de visualizaciones, de reproducciones.
No sé.
En realidad vos, por ser uruguayo, capaz que tenés, ya arrancás más abajo que un argentino, que
no,
por mercado ya puede crecer más rápido. Supongo.
No necesariamente, pues ponerle en... está muy mal hablar de gastropolítica como algo ahí, pero está, o sea, está primero en su categoría en Argentina y en toda América. Sí, y eso.
Hace más de un año que Gastropolítica es el podcast más escuchado de la categoría gastronomía en toda Latinoamérica y España. Cada vez que sale un episodio es el número uno, siempre.
Qué grande el
en tu cara, gastrocerio.
¿Qué mierda es esa acá?
Y bueno, o sea, está el acuerdo ese de que yo, si me permite hablar de progreso los lunes, entonces tengo un micrófono abierto. Todavía estoy esperando igual el pase al espectador deportivo, pero igual por ahora, por este año, me parece que este es el lugar donde puedo plantar la semilla de mi gato colmanismo, de mi flacoayesismo.
¿Aprovechaste en la instancia de decir gastrocer, comiste o algo así en tu alocución?
No fue necesario, hay muy buena onda con gastrocer. He salido, me han invitado a salir en gastrocer.
¿Quién es gastrocer?
Eso es lo que podríamos decir, pero no.
Claro, es el podcast de Cadena Ser de Gastronomía, que es uno de los más populares de España.
Bueno.
Come fuerte. Come.
Revisando un tiempo.
Ya te maletonaste seguido.
Sí, te maletonaste. Sí, ¿quisiste colaborar humilde?
De la humildad.
Dos manijazos y...
¿Estás a esto de tu cara?
Había como instancias igual que son muy raras, porque está ahí, hice un gastropolítica en vivo, pero también tuve que ser jurado en un como una de ese mundial de ideas que era presentación de podcast de distintos países.
¿Y robaste alguna idea?
Hay una que voy a traducir en el olvidado que hice presente, pero porque es una idea que de un personaje que adoro y que presentaron el podcast, lamentablemente no me tocó, pero es muy fea la instancia de jurado. Es como algo, yo solo fui jurado en un campeonato de pesto hasta ahora y de pronto tenía que estar definiendo.
De prepa,
me avisaron un poquito antes y me dijeron, tenés que ir ahí a, te hacen una presentación de 5 minutos del proyecto y tenés que hacer una devolución y después anotar
puntaje. Un salto hacia la decadencia, Maxi, dejar la dignidad de lado y convertirte en una especie, no porque ya sea indigno, pero sacar una beta de aprovechamiento de este cuarto de hora, una especie de un García Robles siglo XXI 2.0, que es... entrar a currar con columnas de comida y que te inviten a comer o que te inviten a... ¿no?
O sea, la que de ir a comer a lugares y nombrarlos...
O sea, volver a que te dice...
No, pero a nivel tarraja radial, fui, gracias a la gente de la pasiva me invitó 3 panchos. Digo, de verdad, hacer algo digno, pero como una crítica gastronómica, murió el crítico gastronómico.
Muchas veces veía a García Robles en la pasiva y siempre me llamó la atención que comía los panchos sin pan.
¿En serio?
Pedía el pancho solo y mostaza.
Ah, pero era un hombre excepcional.
Era un gran.
Leo mucho, lo que pasa es que también es en cualquier crítica cultural, leo mucho llanto de periodista gastronómico viejo diciendo, bueno, que se prostituyó la esencia y que ahora lo único que hacen es hacer canje por demás cosas. Pero lo mismo pasa, no sé, con la crítica cultural, que se llame crítica cultural, sino que gente que le da para adelante.
Siempre pasa con...
con los cambios de generación. Exacto. Y demás.
Escuchá a Pablo hablar de Topic, por ejemplo.
Es un buen ejemplo.
Más o menos lo mismo que dice.
No, yo igual creo que en el caso de la gastronomía está acentuado porque mucho Instagramer, YouTuber, influencer ha tomado como el trille de... ya ellos le ofrecen, van a comer en un lugar y le dicen, vos, si no me cobrás, te hago una historia. Entonces, como que ya no es que el crítico garronea. Sí. Es que el comer gratis se ha vuelto como una cosa masiva del influencer.
Pero lo que pasa es que me parece que el influencer... una cosa, yo creo que eso lo hace el influencer para comer gratis.
Claro.
Porque ni siquiera habla de gastronomía. No es el influencer que habla de gastronomía.
No, no.
Yo, mañana
voy a decir. Estoy acá y lo vieron 100.000 personas.
Exacto.
Claro, y aunque la comida es una caca, va a decir que estaba buenísimo. Porque...
bueno, hablando de lugares...
igual, ojo, porque una de las cosas que dicen como argumento también... de la culpa de que se vuelquen a eso, la práctica del canje loco, es que han bajado... obviamente los rubros para cualquier área. Dice, antes yo podía ser independiente porque me pagaban tanto por ir a un festival de cine y me lo pagaba yo mismo, no me invitaba al festival ni me decían qué ver, ni me tengo que pagar las comidas. Cobraba bien y no necesitaba que me invitaran. Ahora te pagan 2 pesos y bueno, si te
a un medio pesos, ahora no te paga las comidas, ni los viajes, ni nada, ni en pedo.
¿No? ¿No ni para eso? ¿Sí?
No.
En Uruguay seguro que no.
No viajan casi los equipos de fútbol.
En Uruguay seguro que no. En otros países, capaz que el país de Madrid lo puede seguir haciendo, la nación,
pero hay periodistas del país de Madrid se quejan de eso. O sea, hay uno, Capel, que es como un periodista gastronómico, dejó diciendo, bueno, ya murió mi época en la que podía, que me mandaban Bollero, el crítico.
¿Cómo se llama el veterano flaco que hace el... el que lo hace con imagen, en lo de
con imagen en...
¿Dónde? Que habla de la receta, que es muy ácido y que de repente analiza las cinco marcas
el
de
eso. El comidista.
El comidista, sí. ese
que no está veterano, ese
anda
bien. 40 y algo, sí, se anda
¿sí?
bien.
Cosas, parece sí. mucho, la vida le pasó por arriba.
No, no, anda 40, 50, sí, sí. Este, un crack de comidista.
El comidista es del País de Madrid, es sí. un medio digno.
Claro.
Bueno, digno, en momentos que no, pero la mayoría. Bueno, tenía prestigio.
Una, claro. una de las cosas que estaban buenas de este festival es que tenías como una... Tenías mesas de distinta gente que contaba la experiencia de los proyectos. Y habían, están los de Anfibia, la revista Anfibia, que habían hecho el podcast sobre Milei, que hubo antes de las elecciones, que fue un podcast que circuló mucho.
Sí, muy bien,
como,
muy bien.
Narrado por María O'Donnell. Y claro, y contaban la cuestión de la ética asociada a trabajar para el País de Madrid. O sea, la cuestión del manual de estilo... Y de, por ejemplo, no poder poner sonidos de ladridos de perros haciendo pasar por perro de Milei porque no estaba comprobado que ese ladrido de perro correspondiera a los perros de Milei.
Claro.
Entonces tenían que eliminar, como generamos un clima de perro por un momento que hay una discusión de Milei en un ascensor con una vecina antes de ser conocido, para mostrar como el nivel de enfermedad en la que vivía el tipo en su vida cotidiana. Y dice, no podemos usar un ladrido de un perro que no sea de Milei porque eso estaría violando nuestras normas éticas.
Ese capítulo tiene una cosa que yo... Puede ser una boludez para mucho, pero que quede la cara. Y es que Milei vivía en un apartamento con cinco perros. Y lo reformó el
living. Perros demencialmente grandes.
Claro, que se peleaban entre ellos.
80 kilos cada perro.
80 kilos
cada
perro. Entonces reformó el living. El living lo hizo como una cueva con varios compartimentos estancos, caniles. Para tener separados a los perros. Y lo único que ocupaba el living eran los cinco lugares de los perros y no había más nada. Y dice que Gedigan, aparte de los vecinos, es el living como...
Y bueno, tantos perros en un apartamento, de
verdad. Imagínate convertir tu living en eso.
No, que no era tan sutil, acá nadie está discutiendo nada.
No, pero digo, fue de las cosas que más me impactó, que no se sabía ese dato antes del podcast.
Bueno, yo vi un documental del País de Madrid, que es, ahí lo empecé a creer, que es el que cuando entra a los tiros en el Parlamento de España...
Ah, el de... El Tejerazo.
El Tejerazo.
Sí.
Los tipos son claves en reaccionar al golpe.
Claro.
Porque sacan una edición especial en la madrugada que la empiezan a repartir los propios periodistas.
Exacto.
Es mortal lo que hacen ahí. En respuesta enseguida sacan, ahí aparece el rey, no sé cómo es el tema, el loco sacan... Y el título del diario y la rapidez con la que pudieron repartir el diario los periodistas del país, no sé, no te digo que cambien la historia, pero son parte muy importante
en cambiar la historia. De la difusión sobre todo de lo que estaba pasando.
Pero los mismos periodistas salían en camioneta a repartirlo en los kioscos. Porque cambian en la madrugada el diario, lo vuelven a imprimir y lo sacan.
Sí.
Ese documental está buenísimo. Bien el País de Madrid. Pregúntame por el País de Madrid.
¿Qué opinas del País de Madrid, Jorge?
Bien.
¿Lo comprarías?
Una
¿Es el grupo? ¿Sigue siendo el grupo Prisa?
Claro, ese era otro País de Madrid, ¿no? El de los 80.
Claro. Acá hacen una pregunta más interesante, porque siempre dicen que Rosario es la ciudad argentina más parecida a Montevideo. ¿Te dio esa sensación?
Sí, salado, pero aparte es una sensación muy extraña, porque es como Montevideo, pero mezclado. Por ejemplo, el Parque Independencia, donde está la cancha de Newell's, es un parque, pero tenés, mirás a la derecha, tenés un lago que es igualito al del Parque Rodó. Capaz un poquito más limpio, ¿no? Porque está como un agua menos tomada, pero la misma lancha, el mismo tipo de... Pero enfrente está un rocedal muy parecido al del Prado. Y avanzás un cacho más y parece, llegás al río y parece como la parte del Parque Rodó de la estatua de Confucio, la gente tomando mate y como la misma configuración es como Montevideo, desarmado.
Claro.
Pero claro, en población.
Reubicado,
claro, y son ponele, creo que me dijeron que eran menos de 1.5 millones de personas, población un poquito más chica, más superficie, pero como un clima ahí de andar por la calle muy similar. Hasta la parte del barrio de Messi, que es más de bloque de viviendas, es como está, un barrio montevideano. Es como ir más
tipo Escalería,
más para al lado de Escalería, pues como está, no solo los edificios, sino las calles que conectan, es como muy similar.
Igual para mí el río está chumi, el río ellos le dan como una gran el río Paraná que tenemos, y para mí está chumi.
No, el río, claro, pasa es un hilo,
claro.
No
estamos acostumbrados al río de la Plata,
nuestro falso mar. Mucho más espeso,
digo. Marrón.
Claro. No, y te cambia el clima porque el nivel de humedad salvaje que hay es demencial.
O sea, ¿cómo se come el surubí?
Mete mucho surubí.
El pescado del Paraná, ¿no?
¿Termomate?
Mucho mate, yo no llevé termomate, pero había, y bastante dignidad en el mate. Le he dado eso, solo vi uno indigno a nivel de yuyo, palito excesivo, pero después como que yo siento que también se ha uruguayizado la costumbre del mate argentino. Esa lógica del mate con azúcar o el mate con un montón de cosas como que ha ido desapareciendo en los últimos años.
Sí. Pará, ¿y cómo llevas porque en general hay como una cultura montevideana más cercana a Rosario Central por distintas razones. Sí. Fontana Rosa, Fito Páez, la final de Nacional con Newell, que a mucho hincha de Nacional lo hace más del lado canalla, y elegir el camino Newell's para un montevideano no es tan habitual.
Es que yo no elegí un camino.
El camino te eligió.
El camino me eligió a mí porque yo de chico era muy de Central, porque me gustaba el Central, de la camiseta General Paz Ballesteros, esa camiseta Wolves por distintas marcas, con el negro Palma, que murió hace una semana.
Sí,
era
acá.
Un 10 de los viejos, valores, hermoso. Policita Silva, ese el Rosario Central de la Conmebol, era una maravilla. Pero Newell también tiene cosas.
Newell tiene muchas cosas.
Por eso, está precioso. Y a mí me gusta mucho, por algo que vamos a ver en el olvidado que hice presente, el tercer equipo de Rosario, que es Central Córdoba. Es un equipo que actualmente está en la
Argentino, Rosario sería el cuarto, entonces, sí.
Y debe ser, sí, creo que en popularidad o en historia es el cuarto.
Y Renato Cesarini, que tiene la particularidad de que solo era juveniles. Formativo, nunca jugó en primera. Claro.
Para Central Córdoba, ¿es de Rosario?
Sí. No, hay un Central Córdoba en otro lado, pero hay un Central Córdoba de Rosario.
El que juega en primera es de Santiago del Estero. Pero no hay un Central Córdoba en Rosario. Claro.
Es increíble. No sé por qué se extendió tanto.
Central Córdoba.
Porque creo que tenía que ver con los trenes o con una cuestión de ese palo, que había muchas. ¿Cómo está cómo se llama la otra que también da nombre a varios? Ferrocarril Midland, ferrocarril.
Perdón, algo si no me dejé entrar, mencionar mi viaje nomás. Sí. De fin de semana. Porque también pasé 20 minutos a ver Piriápolis, la estación.
Oh, wow. Pará, qué increíble.
¿Sigue jugando el bueno de los Polenta en Piriápolis?
No, no sé.
¿Hizo gol?
Hizo el segundo.
¿Lo viste?
Ganó Piriápolis. Porque ayer de noche escuché la información del tuerca, creo que se llamaba el apodo del el que cubría. Quedé impactado. FM Gente, 10:30 de la noche. 107.1 Maldonado, la radio que más se escucha, ¿verdad?
Contámosle a la gente que no estás en tu casa con tus hijos haciendo eso, sino que
estaba manejando.
Se llevó por un raíz de fin de semana el Tibaldo que me contaste en la tanda que casi me muero.
Y era un programa deportivo con todos los resultados de las ligas fernandinas, y quedé en shock. Incluyendo la victoria, creo que fue 2-0 o 2-1 con gol en los 92 de Pablo Polenta.
Yo estuve 20 minutos, iba 0-0.
No me acuerdo, la presión, creo, Pablo. Sí.
Una tarde espectacular y el equipo de la estación con la camiseta de Cerro.
Mi pregunta es, ¿de dónde carajo es la estación? ¿Es de Piriápolis?
Y debe ser de la zona, porque ahí son todos cuadros cercanos. Pan de Azúcar, Piriápolis.
Bueno, hay como 6 escuadras, quedé impactado.
8 cuadros hay.
¿8?
¿Cómo salió Tabaré?
No, ya está jugando Tabaré.
Está en la B, ¿no?
No está jugando.
Ah, ni siquiera está jugando.
No. Solo juveniles.
¿A vos siempre te tiró Tabaré o...?
Soy de los dos.
Ajá. Es un fenómeno.
Y de Rampla también, porque me cae de Rampla. Soy casi todos los cuadros.
Yo me di cuenta que me hice hincha del cuadro por un tema familiar. El equipo de Montes se llama Rausa, como el genio.
Rausa volvió.
A las flores.
Eso lo dejemos en Offi, porque volvió, estuvo desaparecido durante décadas y hace 2 o 3 años. La liga de esa zona está muy linda.
Tengo muchas ganas de
Bellavista está precioso también.
Unir mis dos cuadros.
José Marcos, el tuerca era el que daba.
Para Bellavista tiene un cuadro también.
Tiene un cuadro de Bellavista donde jugaba. ¿Cómo es Vitamina? Que hace, lo hemos sacado al aire.
No es una locura. La Flores, Bellavista y 2 de Piriápolis, ¿en cuánto? ¿En 10 kilómetros?
No, pero Bellavista ahora no está.
¿Y está bien que hayan 3 cuadros en el Prado?
A ver, para Gonzalo, igual no te imagines profesionalismo.
No, obviamente. No.
Claro, la estación estaba divina.
Me duele mucho que Tabaré, que además está cerrada la cantina. La última vez que fui estaba cerrada la cantina, sí. No esté jugando, me parte el alma.
Tengo muchas ganas de unir mis dos cuentos cuando me vaya a vivir al este, que es una cosa que se está prolongando cada vez más. Armar el cuadro de Punta Negra.
Si seguís metiéndote en bailes,
la estación es de Pan de Azúcar.
¿Eh?
La estación es de Pan de Azúcar. Y también hay un cuadro de La Capoeira.
Claro.
Que juega en el estadio municipal, que dije, ¿dónde carajo será el estadio municipal?
¿Es el de Pan de Azúcar o en el de municipal de Maldonado?
No, el Abadí es el de Pan de Azúcar.
Claro,
el municipal
claro.
Hizo locatario la Capoeira, que no sé dónde es.
¿El Abadí?
No.
¿El Pan de Azúcar?
Sí, el otro. El estadio municipal donde jugó la Capoeira de local no es...
Pero no es el de Pan de Azúcar.
No es el de Pan de Azúcar.
El de Pan de Azúcar yo lo conozco porque iba a ver a lo que era Zona Oeste o Liga Federada, según la época.
Para Jorge, vos ya estabas viendo con ojos de futuro dirigente a la fiesta de la primavera, buscando pequeños valores hippies para el futuro.
Sí, me parece.
Identificaste un poco de fuego sagrado en la mirada de algún
botín. Para esa hermosa comunidad,
¿sí?
Plantar el cuadro de fútbol.
Ah, de fútbol de Punta Negra.
Punta Negra.
O sea que abandonás Piriápolis y Tabaré, que sos de los dos por.
Cuadro nuevo.
Club Esportivo Estación.
Si la camiseta azul con franja blanca.
La estación es de un barrio de Pan de Azúcar. Que yo pensé en un momento escuchando los resultados, digo, ¿cómo hay liga en Aiguá? Hay cuatro cuadros en Aiguadio, pero deben jugar mujeres, enanos, todo lo que esté en la vuelta. Con dos piernas juega, pues no hay.
Qué lindo que puedas en la misma categoría.
Pero, no hay. Qué lindo que uses una categoría vetusta como enano, que básicamente ya no es una categoría porque no se denombra como enano, y mujer al mismo tiempo.
No puede haber 40.
Para usar un eufemismo, dos incapaces, mujeres y enanos. La gente aleja de la normalidad.
Es hermoso, hermoso.
Ah, ¿cómo es la camiseta de la estación? Me da.
Como la de Cerro.
Celestia está Langa. Escuchando Federico Martínez, ex jugador de Pan de Azúcar. Los escucha siempre, dice.
Bien.
Y Pan de Azúcar no sé cómo es la camiseta. O sea, sé las de Piriápolis, bueno, y la del Tabaré. Eso es lo que conozco, las camisetas.
En el Rausa creo que jugaba Gregorio Pérez.
Sí, claro.
Sí, sí, claro, el Rausa. Bueno, él es de Gregorio Aznares, ¿no?
Sí.
Cerca de
sí, sí, en su pueblo tocayo.
Gran cobertura del Tuerca José Marcos dando la información de formativas, todo extraordinario.
Centro Uruguayo 1, Aiguá 1, Salamanca 0, La Cuchilla 0. Una fecha llena de goles, ¿verdad?
Ah, La Cuchilla iba último en la tabla, así que dije que hay que ser bravos para hacer punterito contra La Cuchilla. Deben levantar en Aguaja. Fuerte, ¿eh?
Un punto, mirá, su primer punto lo sumó ayer, empatando contra Salamanca de visitante.
Sí, es verdad.
Ah, no, hay que recorrer el interior, es hermoso.
Bueno, lindo fin de semana. ¿Cómo estaba el balneario? ¿Ya está preparado para
la temporada? Sí, muy bien. Hay algo que Piriápolis ha mejorado muchísimo, me parece, y es que, primero, me da la sensación de que laburan ya mucho más tiempo los fines de semana. Había gente ayer. Mm. Hay algunos bares, restaurantes. Bueno, estuve en Kraken, y espectacular, pero además, lo importante del servicio, de que te atiendan bien, que tengan vos, no sé, la buena onda. Pero había gente en los bares, en los restaurantes, y ya, por ejemplo, la pizzería que era almacén, ya la tenía casi pronta para enero.
La de Punta Fría.
La de Punta Fría, que se va a hacer pizzería ahora también, y comida de minutas, que quedó precioso. Le mando un saludo a los hermanos ahí.
De toda la vida.
Toda la vida.
Los dueños del
almacén. Que fueron alguna vez para ahí,
sí, obvio,
sacan esa casilla que hay en el medio de Punta Fría, frente a la Rambla.
¿Cómo está el mercado de heladero? Porque siempre hay movimientos, micromovimientos. El Faro te pone un local a media cuadra.
Tiene uno ahora en...
Abrió un segundo local, me dijo.
Tiene el Clásico. Tiene el Clásico, tiene... No sé si seguirá teniendo el de la Galería, por el centro. Y tiene uno entrando a Piriápolis. Sobre la frente a la primera estación o por ahí. Claro.
El Clásico es la esquina de siempre. La misma cuadra de las maquinitas y la.
Ta. Muy bien, muy bien. Ahora, mucha construcción.
¿Compraste empanadita en el puerto, en los quiebitos del puerto, no?
No, metí restaurantes.
¿Cómo estás?
Comodoro Rivadavia.
No, restaurantes no, fui a comer a.
La de
Pablo, Pablo. ¿Sabes que no iba a pisar ni siquiera preciso? Con la de Luis.
Estando a cuenta, Jorge.
Fui a
Cracking
y después fui a otros lugares, compré comida hecha. Fui 2 días.
Acá me actualiza el resultado de Liga, bueno, Rocha, ¿no? Punta del Diablo de local 4, Wander de Cebollatí 0, nos manda el amigo del Diablo y el Mar.
Bien. Qué bien, Punta del Diablo.
Que dicen que ya existe Punta Negra como cuadro, Bambia.
Ah, lo agarras.
Pero no está jugando en la Liga.
¿Qué le pasó a Tabárez? ¿Se fundió?
No tengo ni idea. Te maté, ¿eh?
Me mataste, ¿no?
El Rausa de que hablan es de Gregorio Aznares. El verdadero Rausa es el de Montes, juega en la Liga de Tala. Mira, bien.
O sea, hay dos Rausas en este momento en actividad.
Y se ve que en dos ligas distintas, es raro, claro.
No era la blanquinera, me mata.
Pero nada, es claro, el Rausa este debe ser que lo veo a Aznares, que es cerca.
Claro, sí, que sí. Juega esa liga debe ser. Claro. No te voy a la tanda, nos dicen tras el vidrio, chiquitos.
Punta Negra ya existe, un cuadro de la Liga MGC con la camiseta del Génova.
Punta Negra es el club. Roja y azul, mitad y mitad.
Sí.
¿Pero en qué campeonato juega?
Vas a ver, a ver.
Ante todo, buenas tardes.
Upa,
lo que pasa es que ya veo que me voy a tener lío con los dirigentes porque van a decir, no, tienen que jugar todos.
Es que
tiene que ser gente de pueblo.
Yo te preguntaba eso.
Escuchame,
es la primavera.
No contemos los goles, me van a decir. Ah.
Sí. ¿Cómo andas, Lide?
¿Qué lo vi medio apagado?
No, pasa como, ¿qué fin de semana? ¿Cómo estuve todo el fin de semana? ¿Andas bien? ¿Qué estás haciendo acá lunes, Gonzalo?
Porque Mariano está no, con una
tiene,
nana.
Tiene diarrea. Mariano,
un beso para Mariano.
Le doy la masa. Sí, ayer pasa que llevó, le erró los blancos que llevó ayer, claro, llevó a Michelini y a Quechichán con Alejo y con Coutinho y les pintaron, los zurdos le pintaron la cara a los de la derecha y Mariano quedó destruido.
¿A quiénes estaban de los blancos?
Alejo, no me acuerdo cuánto.
Alejo Pérez, y
Coutinho.
¿Pero Coutinho?
El Colorado, el senador.
Ah, el Colorado, por eso, y, claro, salto.
Y se abrazaron los coalicionistas, no sé qué, y la coalición republicana, cosas, y claro, llevó a la brava Quechichán. Y ahí con Miquelín y todo eso, pum, pam, pum, pam, y Mariano, claro, sé que lo mataron a piña en el primer bloque, y se, el segundo bloque dice, bueno, seguimos en Telemundo, y dijo, pa, bueno, Telemundo.
¿En serio?
Pa, y yo dije, pa, no, Mariano, ya apagué la tele.
Como para darle de comer a Pablo y el deterioro cognitivo y todo eso, ¿verdad?
Y se empieza a notar allá también.
Y tal, ese malero que hayas pasado lindo, tremendo fin de semana. Divino. Por suerte estuviste acá, todo el tupamaraje en la calle. Yo salí de la cabana de los blancos ahí, manso, y todo el tupamaraje.
¿Usted estuvo en el chat de Ojeda?
No, yo no estuve. 40.000 personas.
¿O era real usted?
Éramos 40.000, dice.
Somos 40, no, pero después Google le tipificó 4.000 o 5.000.
Pará, hubo, estuvo, vi la cara, el acto final de...
El Pepe Palusa.
El Pepe Palusa.
No, fue presentado así como Pepe Palusa.
Sí, con la tipografía del Lollapalooza. Sí.
Como si fuera el...
Y o sea, el... Anoté la gente que fue para que ni lo llamemos, pues.
Bueno, en la ruta de la cartelería política es impresionante.
Pero eso fue el sábado, y el domingo hubo dos caravanas.
Que habló la del frente Pepe, y la
de los blancos.
Sí, tuvimos los blancos ahí. Y que habló...
¿Y no se cruzaban, no?
No, una era todo Rambla y la otra era varios.
¿Adivina cuál?
A populares,
¿cuál
digamos?
Era cada una.
Bueno, no, pero enfrente de la Rambla, mira que la usa como loco también, ¿eh?
Sí, pero la Rambla es nuestra.
El acto final pasado
la
fue
Rambla,
el golf.
La Rambla es nuestra. El oposito, la Rambla es nuestra. Ahí no pisa nadie.
¿Y cuántos son los actos finales?
El de los blancos... Los dos son mañana, creo.
Sí, creo que los dos martes.
Ya, tío, el del frente...
Vos que ahí, se nos vino la elección arriba, de verdad. Estamos dando la semana final.
Pa, el jueves a las 12 hay que descorchar una botella o algo para...
El viernes puede
auditivamente.
El viernes puede dar bloques...
largos.
El de los blancos mañana a las 7:30, creo, a las piedras, si no me equivoco. Porque había Maldonado, no tengo bien.
¿Y el del frente dónde es?
En el golf, ahí, todo el
por eso, yo que no, también en la Rambla.
Sí, sí, pero yo ya noté. Aquí, sí. El otro día
Ojeda es en el ex local de Moksha.
No, ya, el Ojeda ya fue este.
No, sí. ¿Cuál?
Qué peleador. El de Ojeda fue el de los bots.
Ah, ese fue el del
fue el acto final.
Así que, Lier, para el próximo bloque, que te va a hacer el reclame, Gonzalo Boni esté en el próximo bloque porque va a comer de costado, si no.
Periodismo. ¡Periodismo! ¡De periodista!
¡Qué fuerte. Suerte que tengo a tener!
Tengo fuerte primo periodista para el próximo bloque.
¿Esto fue la caravana? ¿Fueron el sábado o el domingo?
El domingo de mañana.
Nosotros los blancos estamos ahí por la Rambla y después los...
Y estuvo el partido independiente también, que no sé cuándo, si fue ayer o el sábado.
¿Pero fue acto o caravana?
Caravana.
Ah, caravana.
Hicieron rotonda, dijeron, hacemos una rotonda ahí.
No le pegas el partido
independiente. No, en serio, no me gusta.
Es re barata.
Es una fácil, claro, es la fácil.
La fácil es pegarle el partido independiente. Todo lo fácil hace.
Sí, al MPP o a la 404.
El acto, hay decenas de mensajes del acto del frente es en el Parque Valle.
Para tapar que van a ir cuatro gatos locos.
No, para que vaya grande.
Vos se tomó el cierre de la 69 y tuve el fin de semana libre.
¿Lo qué?
Vos se tuvo libre el fin de semana.
Oh, sí, ni picó. ¿Cómo no la pueden ni ver? Se nota.
¿Sabes que me puse a ver también el fin de semana? Vi la nota que le hizo Leo Sanguinetti y...
Ojedita.
Y el profe a Mujica.
Ah, oh, está bueno.
Tremenda nota esa.
Sí. ¿Qué iba a decir? En el dato ese habló Blanca, divina ella, que lo parió bien. El Pacha que la...
¿Cuál es el tono de Blanca en los discursos?
Mansa la bicha, tira un par de palitos y dijo, ahora sí, más frente amplista que nunca, dijo.
No.
Después de recorrido el país, más frente amplista que nunca. Y después el de... habló el Pacha que la rompió. ¿Qué lo parió? Es bueno ese. Ojalá que venga para los blancos.
Pero usted no es blanco, porque al final...
Pero hay que reconocer cuando son buenos los contrincantes.
Ah, no, pero quiero decir, el tono de voz de Blanca.
Mansa la bicha.
Está, porque tiene que hablar ahí. Sí, no, sí, puede, sí. Gritar, no puede meter.
No, no es sindicalista.
Tiene que ir, onda.
Claro, no es camisa remangada.
Un poco,
no.
Una onda Tabaré Vázquez.
Sí, sí, sí.
Ahí va,
¿no?
Ese es su tono.
Sí.
Le voy a llamar y decir, este es tu tono.
Sí, igual le falta un poco más de.
Seguro tu análisis.
Le va a reinteresar.
Le falta un poquito más de fuerza.
Y yo creo que no le interesaba cuando era su jefe. Jorge, imagínate ahora.
Igual le falta un poquito más de fuerza a Blanca.
Igual de buscar la pelea en rumbo a la cancha.
Bueno, eso va para el segundo bloque.
Yo no puedo ver eso,
segundo. Segundo bloque.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Su vida.
Una preciosa canción de Fito Páez da arranque a este segundo bloque de la mesa. Hay varios mensajes. El barrio de la cancha de Newell's es el Parque Rodó y el de Central parece Colón, mucho más barrio. Estuvo en el del frente el sábado, Walde, dice uno por acá.
Estuvo en el del frente.
Ah, yo sé. No en el parque, sino en el evento. Era mensaje distinto.
No, si el sábado.
¿Fue los dos o fue solo el del frente?
El sábado fui al MAN.
¿Eh?
De noche, a levantar vieja, Jorge. Aquí para ir.
Ah, el MAM.
Ah, se pica lindo.
Fui a, saludo mal. Grande a los amigos de Chinchina, que sé quién son. Pablo lo conoce, nuestro amigo Oliver. Sí. Que era dueño de Roldós, del Mercado del Puerto, la mejor época de Roldós. Uh-huh. Y ahora pusieron el boliche ahí en el MAN. Y los sábados que ponen música y van los.
Venden como loco.
Que, ¿viste el viejo que entrevistó a Tío Aldo que se pone la peluca que hace Rafael?
Sí.
Canta ahí.
A mí me preocupa porque he ido jueves a veces a comprar jueves de noche, que era su día fuerte, y no lo he visto más y pensé, temí lo peor, en el MAM.
Ah, claro, yo paso los jueves estoy en la aldea, ahí va el canta Rafael.
Claro,
pero
claro.
El sábado, no sé lo que era eso, líder, toda veterana y veterano que van a bailar, solo a bailar, y toman ahí, somos unas virundelas, unos competidores.
Pero bailan, baila
fuerte.
Pero bailan, tira, mucho y ellos sudor, me dicen, viene mucha gente, más de la que nosotros quisiéramos, dice, porque se nos va de las manos.
Claro.
Mucha gente, había brasileros, todo ahí, meta a bailar cumbia, y claro, y la vuelta estaba todo tu pamaraje asqueroso ahí, en la primero de mayo, pobre Blanca, no sabe ni dónde se metió, ¿qué lo hace?
Subió un gigante ayer y no dicen nada, les duele Unión Atlética.
Sí, bien por la UBA.
¿Qué tiene que ver?
Unión Atlética ascendió. Pero
Estocolmo también jugaba con tres niños.
Y bueno, sí, no estaba Gonzalo Fernández, el mejor técnico del Uruguay. No estaban los jugadores de Defensor Sporting, básicamente, y el extranjero que se iba a jugar a
Terra y
más Müller.
¿Cómo es eso, líder? ¿Vos lo mandás a practicar en el metro y después la rompen en tu cuadro?
Yo no mando nada ahora porque no tengo nada que ver.
¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo es?
¿Estocolmo pasó a ser filial de Sporting?
No,
está bien,
los jugadores, Terra iba como ficha mayor, pero los sub-23 pueden jugar y los cuadros ceden, por lo general, para que se fogueen.
¿Pero quién los paga?
Jugadores sub-23. No sé cómo es el arreglo este año.
¿Esa es tu idea con Punta Negra Fútbol Club?
Me están escribiendo de Punta Negra, el tesorero de Punta Negra.
Que le lleva a jugar en Nacional, para ahí.
Ya hay que empezar a buscar un terrenito. Claro,
vas hablando con alegría, que te pase piques del Parque Central, de las formativas, y mandar.
El futuro intendente de Maldonado, necesitamos un terreno para hacer la cancha de Punta Negra.
¿Con quién vamos nosotros? ¿Con Blas? ¿Con Alejo? ¿Con quién vamos?
Pero ahí tirarías abajo el teatro.
Bueno, me dijeron que va de Los Santos de vuelta, ¿puede ser?
¿Los Santos, en serio?
Sí. Por el frente, ¿no? Obviamente.
¿Tu idea es ir por el teatro, el anfiteatro de Punta Negra, que con tanto esfuerzo y tanta fiesta
se llevó
derribarlo, construir?
El club social está funcionando ahora. Lo que necesitamos ahora es un equipo de fútbol.
Claro.
¿Sabes que me gustó muchísimo ayer, antes de ir a Perú, escuchando FM Gente, las dos... El espacio del fútbol estaba auspiciado por los dos municipios, el de Pan de Azúcar y el de Piriápolis, y tienen eslogans idénticos, salvo en el adjetivo que cierra. Ajá. Es Piriápolis, una ciudad que avanza. Pan de Azúcar, una ciudad que enamora.
Algo así, sí. Pero son iguales.
Pero esto es la misma
construcción, pero cambia completamente el sentido, porque una va por el progreso, quizás lo práctico, y
una
otro
ciudad
va, el golpe
que enamora,
emotivo.
Una ciudad que avanza son distintos.
¿Sí? Ya sé, pero es una ciudad que. Ponele, te enamora, al cambiar un poco.
Es la ciudad que enamora, ponele. Sí.
No, sí. La duda que tengo, porque vos qué preferís ante un equipo, estás construyendo un equipo de cero, Jorge, y es el equipo de tus sueños, pues el color es el lugar en el mundo que vos querés, vas por Club Atlético, Club Deportivo y Social.
No,
Club Social,
Club Deportivo. En el caso de Punta Negra y su comunidad, debería ser Club Social y Deportivo.
CSID,
la palabra social tiene que estar.
CSID Punta Negra.
Sporting le hizo más daño a Estocolmo ayer que a Paysandú en aquella final.
Bueno, pero no fue culpa de Sporting eso, o sea, es un tema de...
No caiga, no entre en esa que le escribió otro que debe ser Mancha, está escribiendo eso, no entre.
Ya se apretaron los calendarios.
Claro, no, Sporting está en
Liga Sudamericana, ¿no?
En Liga Sudamericana ahora.
Sí, bueno, que Nacional jugó, ganó sus dos, tres partidos de su serie en básquetbol.
Sí, clasificó.
Sí. Walde, ¿qué pasó en rumbo a la cancha que nos dejó picando en el primer bloque?
¡Periodismo! ¡De periodista!
Muchas gracias, Pablo.
Perdón, un abrazo grande a la gente de Unión Atlética. Dijimos que logró el ascenso. Había un bardo, yo estoy bastante cerca de la cancha de Unión Atlética. Bomba, un quilombo en
pleno. El gimnasio de la calle Bels.
Sí.
En la cancha con una canchita atrás para que jueguen los niños.
Una fiesta ahora, la verdad.
¿Quién hacía el local ahí? Peñarol, ¿no?
Nacional.
Nacional, mucho tiempo.
Bueno, parece que el sábado rumbo a la cancha se picó la cantina. estaban ahí como siempre, los sambuchitos de whisky y cosas, y estaba Sebas
Está Sánchez. Muy diezmado en cantidad de gente. Antes había más invitados, ¿no? A veces hay uno solo, dos.
Es que están destruyendo el mundo.
Hay de un boicot para pobre, sí. Pobre Bahillo.
Que se fue Diego Porcile del mundo de TV, ya no es lo mismo.
A mí me gusta la alineación actual de rumbo a la cancha cuando van todos, pero un Julio Mato que está acá, es más fuerte, un Tito Bernardo que es un señor periodista.
Tito Bernardo sabe fútbol, de carnaval y todo.
Es boliche, hecho persona. Está en el lugar correcto, en el momento correcto.
Sí, señor, le falta una burra ensayando en el fondo y ya está. Pero precioso ahí, parece que estaba Seba Sánchez, uno que trabajaba en el Bordotete, ¿te acordás? Y en el fútbol también, trabajaba, no sé si en Cargo de una de esas.
¿Trabaja en Cargo Deportivo?
Sí, sí, sí. Y estaba Duilio. Duilio Barretano, que está también en Carga Deportiva, haciendo opiniones sin atadura, que la hacía antes las Sport, que fue para la Carga ahí. Y parece que empezaron a discutir no sé qué. Y
¿tema?
No tengo claro porque yo no tengo la de TV. Y ahí no subí, yo lo miro en YouTube. Lo miro en YouTube y no subí en el programa todavía. Pero estaba ahí, yo estaba en la cantina y de repente vimos que se paran y. Sí. Se cruzaron y se iban a dar.
Pero como para físicamente también.
Sí, sí, para darse, para tirarse de la mano ahí. Duilio Garretano y Seba Sánchez. Y ahí Vadillo, que es muy astuto y cuida al compañero, tanda. Y parece que en la tanda, pim, pum, pa.
Ah, ¿se dieron?
Dice, en las malas lenguas, y un amigo que trabaja ahí, que sí.
Ah, y se cumplió el código de boliche de vamos a agarrarnos, pero en la calle, así no comprometemos al boliche.
Y se sacaron los dientes, como para que,
para que no rompan las piezas. No es tan grande.
¿Eh? A mí, no sé quién ganó, pero yo le iba a Duilio porque juega al fútbol, Duilio. Y lo he buscado por todos lados y no ha subido el programa en la TV todavía. Y me
ha pensé que íbamos a hacer.
No puedo, tampoco. No, yo no puedo poner las piñas,
Ah, qué lástima.
Porque no han subido el programa en la TV y no como la radio que lo podemos tirar para atrás, pero es hermano.
Duilio trabaja en una importadora y distribuidora de alimentos, golosinas y bebidas.
Pide. Debe meter las manos, mucho más que esa.
Yo lo he escuchado mil veces porque. En su época de Sport y ahora en Cargo, no lo he agarrado tanto ahora. Pero
lo acaban de subir, Walde, por partes hace 20 minutos en YouTube.
No te puedo creer, ya lo buscamos.
Está de más que en
Uruguay. ¿Qué nivel de sabueso que hay aparte también? Lo ven,
aparte, contenido se suben los
lunes
de mañana.
Ya te digo la hora, porque fue hace un ratito. Y tal, y se dieron, y parece que cortaron ahí como hacía nada en la mejor parte.
Lo botigió lo que pasa, dice uno.
¿Quién Duilio a Seba Sánchez?
Sí. Y Tito es el sucesor de Julio Tolios, periodista vieja escuela. Sí.
Así que, bien, ojo, no traiga ninguno de esos para acá porque se agarran las piñas. Están cruzados. Vos tenés que traer periodistas buenos, que no se crucen. Y yo ya te dije, después de Uruguay y los clásicos, me gustaría hacer la competencia Gorsi.
Dale.
Llamada ahí. La Perfecto. Gente llama y ya está. Y después lo otro que le agradezco al Pillo Larrea, me mandó un. Dice, sé que estás manejando mi nombre para las por, me dijo el Pillo.
Qué grande, Pillo. Ah, amigo de la casa,
tío. Sí, que al final va Federico Papa ahí, estoy malazo.
Ya debutó Federico Papa, ya lo escuché comentando ayer.
Ay, vamos. Yo quería que fuera
el Pillo Larrea, Federico.
Sí, pero ya están en cuatro. Está
comenta con Mauro ayer. Estaba comentando en Nacional con Mauro más.
Pero yo quería que fuera el Pillo ahí a comentar. Si el Pillo mete las manos aparte. Y va para todos lados.
Está bueno, pero no importa si mete las manos o no. Para ir a comentar a un lugar.
¿Cuál es la jornada laboral de Federico Paz? Es importante,
¿eh? Sí, está con el rusito ahí a la mañana. Mete el coso.
No, arranca el informativo de antes.
¿El de las 7?
Sí, claro.
Está con la de Capellán ahí, que estaba.
Sí, ahora no me acuerdo el nombre de la chinita que está con él, pero sí, es una locura. No sé, ¿hace el programa con el horario de Busan ya?
Que yo ahora me prohíben escuchar las puertas. Entonces las puertas prohibidas. Yo estoy, ahora estoy todo el día. Darwin lo escucho por espectador, imagínate. Hoy escuché a Darwin de espectador. Todo el día yo. Mirá que lo escuchaba acá en el sol, pero ahora uno escucha menos del sol de Nería. Espectador, estoy clavado. La 8:10, la primera.
O sea que lo que vino fue a contar un chisme, no tiene registro, no tiene grabación. No,
pero bueno, Jorge, este espacio no se llama rigor. Se llama periodismo de periodista.
¡De periodista!
¿Qué le podemos pedir a este espacio, Jorge?
Ah, no, pero pensé que iba a tener una imagen, un audio. No,
se está buscando el registro gráfico. Juanjo está
alrededor de las 2:30 de la tarde. Se dieron ahí de orino, pero está.
Mientras Juanjo busca, les cuento que, como ya saben, Wolfer Contenedores tiene vivienda a partir de uno o más contenedores. Te hacen proyectos especiales a medida que pueden ser para campo, para ciudad, también como un proyecto de inversión. Tienen contenedores de 20 y 40 pies comunes y refrigerados para depósito y cámaras de frío. Te mandan desde Montevideo y Colonia para todo el país. Así que comunícate con Mariano, que es un titán, al 094-263-705 o al 4520-3163. El mismo Mariano te asesora, te dice vos qué pesás, tanta familia, tanto espacio, el terreno, este sirve, este no. Puedes poner uno arriba del otro, eso que se maneja. En welfare.com.uy también te puedes informar, o en el showroom puedes ir de visita en ruta 1, kilómetro 55.500, claramente en Colonia, con entrega inmediata. Welfare es la casa del contenedor. Les duele Rampla, también dice. Claro, muchos se quejan de que no hablamos de Peñarol puntero ya del clausura.
Que no se habló lo suficiente de la victoria de Progreso.
Es verdad, tenés que irte, Maxi, de la ciudad para que gane Progreso.
Yo me comprometo, si es necesario, y sepan aparte que ahora estoy del lado Bielsa de la Mecha. De un lado ustedes, periodistas ensobrados, yo ahora... De ahora más seré el Rafa Cotelo de Marcelo Bielsa.
Entonces le decís la cara, el más y el menos de Rafael.
Exacto, exacto.
¿Qué fue? Y qué poco se está dando últimamente de Danubio, que tampoco pudo ganar.
Las tierras de la Charla del Catar.
Cuatro victorias y luego se entró a desmembrar.
Ah, pero está arriba igual, ¿no?
Está cuatro.
No, ya se fue. Ya salió. Casi está por salir de zona de
Sudamérica. Nacional perdió con Rampla.
Va a estar desolado.
Empezamos la campaña contra anti-Apuda acá. Desapudado.
Leí en la prensa que Blandi, su primera expulsión en primera división, le pegó al juez sin querer y lo echaron igual.
No, a uno de Cerro Largo.
Ah,
tiene una piñita ahí.
Ah.
Vas. Pero después, la última, como nosotros marcamos tendencia, ¿no? Ayer en el programa de Mariano, el Blanco le dijo, les duele el Partido Nacional, le dijo a lo del frente.
Alejo Umpierro le dijo, les duele.
Pero usted no inventó el les duele.
No, yo lo copié de un frente que la gente en la blanqueada ahí, que dice les duele Nacional.
Bueno, en fin, pausa y opinamos, ¿no?
Manden propuesta, por favor.
20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. La sobremesa.
Pasaron muchos minutos de tanda, pero también pasaron 108 años para darnos cuenta que el mejor pedazo de pizza es el último. El que todos quieren, el más deseado. Rodelú está celebrando sus 108 años. En este mes de octubre solo lo podía festejar de una forma, regalando un año de pizza. Entra ahora a rodelú.com.uy y participa de este tremendo sorteo. Además podés disfrutar
de la plomo. Un año de pizza.
De pizza, ¿sabes cómo, Jorge? Volver a tu casa y que te esté esperando
siempre
ahí.
Siempre pizza, ¿no?
Además podés disfrutar de la promo de tener libre de pizza todos los lunes, martes y miércoles del mes en cualquiera de sus 8 locales a solo 390 pesos. Rodelú, más de un siglo que celebra.
Muchachos, ¿sí? Esta es una pareja que me gusta su estilo, ya por lo que contaban. Decían, mira, con mi pareja estamos viendo de hacernos hincha de un cuadro para ir a verlo todos los partidos de local, dice, con el termo y el mate y poder gritarle cosas a los jugadores nuestros como si fueran rivales. Él quiere hacerse hincha de un cuadro para poder ir y vivir la experiencia, soy hincha de este cuadro. En pareja con mate. ¿Cuál es el cuadro?
River.
¿Primer cuadro? Primer tema para mí, cuadro chico seguro.
Seguro, sí, obvio.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, confort,
las cercanías y el punto de gritarle al jugador es clave, estás hecho.
No, y incluso...
Comodidad en la tribuna.
Claro, yo empezaría a elegir canchas lindas para ir.
El Saroldi.
El Saroldi, el Viera, el Francini, el Olímpico, el Capurro.
El Francini, líder, es linda cancha para los veranitos de noche, pero para gritar a los jugadores está lejos.
No está tan cerca.
Claro.
Descartamos Francini. Sí.
A mí, si querés gritar a los jugadores, tiene que ser uno que tenga bien el Viera o el Saroldi. Son canchas para gritarle
bien. Es importante saber bien dónde viven, ¿no?
Bueno, ¿hay alguna institución que cuya hinchada se... Viste que en San Lorenzo, siempre en Argentina dicen que San Lorenzo es la hinchada más creativa. Ajá. Capaz yo estoy influenciado por Gustavo Rey, que me llevó un par de veces y me despertó mucha hilaridad lo que gritaba la gente.
Está el famoso gordo ventilador, ¿no?
Y se festejaba muchísimo en la gente la ocurrencia.
El comentario.
Claro. Y eso habilitaba a alguno que se ensañaba y era formidable. Era un número artístico, simultáneo.
Por eso yo te digo, yo fui alguna vez a Capurro a pasear también. Ahora un año que iba a ver distintas canchas con los mellizos. Uh-huh.
Capurro es muy linda cancha. Para
está
estar
cerca.
Ahí tenés... una altura linda para mirar el puerto.
Buena vista.
¿Sí? En invierno le decía a la patrona, vamos al Capurro. No hay.
¿Por qué? ¿El parque Capurro?
Está frío, el Capurro.
Bueno, no, está.
Te morí de frío. Y aparte a Fendi no lo ponen a las 3 de la tarde.
Sí. Creo que es recomendable tratar de agarrar equipo en la A.
Sí.
Porque en la B corres el riesgo que la localía se te corra para el Palermo, por ejemplo.
Permanentemente.
Acá la idea es solo ir de local y quedarte firme en una cancha.
Claro. Y no, que tengas algo de hinchada que te banque en caso de un infortunio, ¿no?
Sí, para mí el acceso fácil es clave. El acceso fácil vía ómnibus o transporte público es clave en ese sentido, tanto el Viera como el Saroldi. tenés algún acceso bastante inmediato.
Y el lindo el Prado.
Capurro también.
Capurro sí, tenés que caminar un poquito ahí y tenés que depender de los ómnibus que vayan.
Pero para Maxi, más importante que tener un puñado de almas que te soporten. Sí. En caso de vos te excedas con un zaguero del equipo rival y que quieras saltar al Prado Bardela, tiene que haber. Si elegís Torque en primera, te van a romper todos. Si
no, es Torque. Aunque
Torque definitivamente no es.
Porque acá hay que elegir.
Puse el ejemplo con menos parcialidad del mundo.
No, hay que elegir un cuadro que la cancha sea linda para ir.
Sí.
Otra lo que tiene la del Prado es que también tenés como esa extensión de después, bueno, si está lindo, seguimos acá en la vuelta.
Es más fácil correr, aparte, para...
Para mí el tema termo y mate es clave. Por eso estoy pensando en una buena escenografía. Sí, a mí sí.
El Francín es precioso, es de las canchas más lindas para el veranito. Pero ya en cuadro más grande, hay más gente, más complicado, le gritás capaz que no le gusta, te la dan.
Voy con Centro Atlético Fénix.
Sí. Yo lo que le reconozco al Francini, no es el equipo que seguiría, aunque he seguido a Defensor, porque mi señora es hincha Defensor.
Bien.
Y lo he seguido, vi todos los partidos de la Libertadores hasta la semifinal con Nacional de Paraguay, siguiendo a ese equipo, pero lo que le reconozco es la calidad de los churros. Porque está en una zona churrera. El Parque Rodó es una zona churrera, y los churros que venden son los mejores churros de cancha del fútbol uruguayo por lejos, por destrozo.
Creo la que variedad. Que venda churros. No era otra cancha que venda churros.
No, hay otras.
En el parque venden churros.
Creo que en el Sarol de había churros también. Por debajo, claramente. Francine, muy bien churros.
Claro.
Recomiendo mucho los churros del botánico. En el jardín botánico me he llevado un par de chascos, sobre todo en la entrada. La entrada está bravísima.
Feni, digo yo.
Wander.
Yasa. Parque Fosa.
Pero no juega casi nunca en
la Fosa. Dice la 6, Sudamérica.
Pero vos no vas... Perdón, pero acá la idea no es rendimiento deportivo.
Se va a la 6 casi.
Jorge, vos no fuiste en pareja durante un año a...
Sí, claro.
Al Parque Fosa.
Sí.
Y fortaleció los lazos.
Absolutamente.
Y bueno, acá sos la prueba viviente y me resulta raro que no defiendas esa parada.
No, y la
en
quiero
en tu lugar defiendo yo esa parada, la parada del Fosa.
No, la quiero, Eliasa, pero no, la primera no juega en el Fosa. Ya es un detalle que
es un detalle caga la propuesta. Matador.
Bueno, tema 2.
Basáñez, Bombonera.
Con aquello. Ahí, con detonación. Etapa aparte en el primero el tiro.
Es Saroldi, que se ha hecho de río.
¿Hasta qué edad se puede o debe usarse sorbito, pajita, popote o como quiera que se llame? Hasta que ya está bien visto tomar. No en un local de comida rápida donde... Bueno, ahora hay que pedirla, ¿vieron? Sí. Que por un tema de ecología la sacaron.
No, bueno, ahora también con bastantes tragos te dan. Yo trato de eliminarla continuamente. Pero si vas a pedir, no sé, un daiquiri en
algunos boliches,
te vienen con pajita.
¿Cuesta de papel, que es una mierda?
Sí, aparte que queda todo.
Yo prefiero que mueran tortugas marinas a que se use pajita de papel.
Está bueno.
Pero es yo.
No teníamos tanto lío con los animalitos.
Por razón bastante a punta colorada.
¿Pero por qué la obsesión con la pajita y no con todas las mil mierdas de plástico que hay en el mundo?
No, estoy de acuerdo contigo que ahora parece que la pajita es la que cambia
es
la
como
cuenta.
Que está, ya custó, sobrevive. Claro. Está ahí.
No, aparte
comprar que... refresco de todo tipo de plástico, mucho más grueso, pero la que jode es la pajita.
No,
creo que el bicho se la clavaba y quedaba como ensartada.
Ah, sí, tiene una aplicación. Sí.
Claro, pero los sucedáneos en realidad me parecen en general más dañinos que el original respecto a los niños. Las de metal, esas de dura.
Sí, claro, eso está todo.
Ahí si te la encajas en la garganta, tanta flor.
En Panamá le dicen carrizo.
¿Carrizo?
Sí, en el aeropuerto pedimos una pajita y se empezó a reír la muchacha que fuimos con el relator el día que nosotros íbamos a hacer como que veníamos a Estados Unidos. Y se nos atrasó el avión, entonces empezamos a caminar, vimos el lío, todo con el relator, y el relator se compró algo para tomar. Y le digo, me da una pajita, y la mujer se empezó a reír. Y le digo, ¿cómo le decía esto? Dice, Carrizo, me dijo.
Bueno, gracias a esos equívocos, una banda de cumbia villera argentina hizo toda una carrera, porque en Colombia había un trago llamado Pete. De ahí sale el tema de Calú, haceme un Pete. Entonces lo podemos irradiar. Haceme un Pete, haceme un Pete. Esta noche yo quiero gozar. Me comentaron que aquella chica hace unos Pete espectacular.
ay. Qué horror. Pero volviendo a la propuesta, para mí el uso se limita a la edad escolar.
Sí.
O no apenas más.
No, pero pará, ya 12.
No más de 15 años.
Ya 11 años con pajita, ¿qué tenés que tomar con pajita?
No, te haces los colés, la chocolatada, ponele.
Pero los 11 años. ¿Pajita?
Y cayó pesada.
Ahí empieza la otra, claro.
Es ahorita.
No, pero a mí me parece que los niños a los 7, 8 años ya toman del vaso. ¿O no?
¿Prefieren decir? Puede ser, sí. Hay un quiebre en un momento.
Yo creo que igual hay una vuelta en la adolescencia. Y quizás haya una vuelta ya en la senilidad acá, hace 60, 70 años.
La sopa.
Pa, cuando el viejo empieza a tomar con pajitas impactantes. Es desolado. Es más, cuando vos le tenés que poner... Pa. Porque es la pulsión de supervivencia del humano que
es mejor
sostiene la vida viviendo ese infierno.
Sí.
¿Eh?
Ojo con lo...
Ver a tu nieto que te pone un... tubito en la boca.
Claro, pero si llegás como idea. Cacho de la Cruz, por ejemplo, que cada tanto sale de gira.
Sí.
Es una salida con Cabilia.
Pa.
Cacho, sí, no, una vez sale jueves.
Y se clave 12
weekends. Se dejan la puerta a las 5 y media de la mañana. Chao, muchachos.
Bueno, María Belén Rosano dijo que se tomó 12 o 13 whiskies con el mago Leo.
Sí, no, que
bien. Nombre de bien.
Es la noche, realmente la noche más analizada, creo que, de la historia de este programa. O sea, se ha desmenuzado cada uno de los detalles. Se ha sacado al aire a cada uno de los protagonistas que decidió salir al aire.
Falta María Belén.
Pero es como, yo creo que en un true crime, en una serie policial, sí, no sí. Se ha desmenuzado tanto un hecho como esa noche.
No es la de cumple de Cacho, es otra. Es impresionante.
Ojo con ahora los gurises, tipo la de tu hijo, las gurisas para hacerse las cosas, compran unos vasos con pajita y andan toda la noche en el baile con vasos con pajita, haciéndose la cheta,
No,
también.
No
sé. Los vasos de plástico ahora le ponen pajita.
La pajita claro. Giradora esa, la que es como un tobogán.
En el barrio es la ahuecan la piña y le ponen pajita. Y a no le ponen todo adentro. Esa era buena.
¿Ahuecan la?
La piña, la de la naná.
Ya, la naná, claro.
Y le pone todo y le pone dos pajitas toda la noche.
Se ve mucho más, claro, se ve mucho más la botellita de plástico deportiva. Muchas tienen esa, claro. La gente anda con eso.
La botellita como caramañola, digamos.
Sí, claro, pero con pajita.
Pero con pajita.
¿Pero tiene pajita?
Son como termitos que tienen pajita. Y toman en eso.
¿Pero se mueve la pajita, no?
Lo sacan para arriba, así, van a los gimnasios con eso, con termito de la marca La Buena Buena, uh-huh. Y con pajita.
En los tragos sirve para administrar la cantidad de la ingesta, y especialmente si tenés barba larga para evitar enchastrar la barbosa. Dice, sí, el presidente que proponía para el tema anterior que se hicieran parciales de la luz. O sea, él es merengue de aire puro, ¿verdad?
Ah, de la luz, pero no tiene
pero cancha, tampoco, ¿no? Claro, pero el tema de la localidad y pega, no, tiene que ser una localidad fija.
Ah, pa, tenemos un dato de María Belén Rosano.
Estamos ampliando la noche, maravilloso.
Tiene un puesto en Tristana Rebaja.
¿En serio? Rubro.
La tenés que junar.
Debo haber pasado, por supuesto, yo peino fuerte cada vez que puedo Tristana.
Ah, yo te preocupo.
Podemos ampliar porque me gustaría saber en qué esquina está.
Si alguno oyente.
Es enfermera, tiene un montón de cursos.
Si alguno oyente sabe que estoy preocupado porque la doña que hacía Reiki en Tristana Rebaja no está yendo. Había una doña que tenía una carpa y te pasaba Reiki. Entonces voy a las viejas paradas de ojos cerrados y ya le tiran la magia, los poderes en la feria.
¿Y no está más?
No la he visto, tengo miedo que se haya pasado al más allá.
Se haya pasado Reiki.
Sí.
Está Pablo, no vamos a encontrar el local de la muchacha.
No.
Mientras lanzo el tema 3 y vos seguís con tu búsqueda, porque sé que no la vas a abandonar.
Cada que dice, perdón, buen aporte, perdón, Maxi. ¿Sí? La chocolatada famosa del Uruguay se vende con pajita.
Sí.
Sí, o sea, si vos te clavas un encole corto, te vas a tomar sí o sí con pajita.
Que siempre te toca
la pajita. Bueno, está bien, pero el tema era, salvo las cosas que son obligatoriamente.
Sí, claro. Los juguitos a mí.
Igual podrías cortar el pico y servirlo en un vaso, cosa que nunca vas a hacer con esa bebida.
Magallanes casi la paz, el puesto de María Belén.
Me encanta esa zona. Me encanta porque yo siempre digo, tengo la teoría de que el Palacio Peñarol irradia un tipo de energía sobre los locales alrededor que es casi como Sarajevo.
Te venden ropa.
Es maravilloso. Ahí tengo, es más, en esa esquina creo que está mi camisetero de confianza. Claro.
Sí, sí. Ah, Maxi, debes haber cruzado miradas con María Belén una vez.
Seguramente.
¿Qué
rubro me habías dicho que era?
¿Es al lado de los nigerianos?
Vendía discos.
¿Mirá?
Ah, Gonzalo, lo conoces.
Por las dudas, si no, el público que queda afuera, María Belén Rosano es la chica que es en esa salida inolvidable con el mago Leo, Jorge Cabello y Cacho, que fueron al Club Anita, fue la encargada de manejar, de donde estaba, pues fue el homenaje en el MAM que a Cacho le dieron el reconocimiento y terminaron City Tour con Cacho yendo de copas y María Belén, que monté el curso de enfermería y demás, luego lo depositó después en la residencia.
Me gusta porque no lo estoy viendo, pero cada vez se muestra la foto del evento cada vez que lo nombramos. Es una noche mítica. Esa noche, yo creo, el último programa de este ciclo tiene que recrear la noche con todos los protagonistas que podamos. Jorge se muy copado con la propuesta, por lo que
digo. ¿Cómo no te subyugas esto? Es impresionante.
Me parece que ya salió demasiado esto.
incomoda muchas cosas.
Que no, me parece que si saliendo, tampoco hay que ya tanto detalle.
Propuesta número 3. ¿Qué tradición no estás dispuesto a negociar con tus hijos?
Ninguna.
¿No?
Yo me imaginaba que ibas a tener una gama amplísima de cosas que no negociás.
Sí, pero son batallas que ya he perdido.
Pero si viene uno y te dice, pa, voy a ser hincha de Huelca.
Y bueno.
¿En serio?
Uno era de Aguada, lo compartiste con
la presidencia. Eso cuando era chico.
Tradiciones, los Piñerúas son todos de deporte.
Sí.
¿Hubieras bancado un hincha de Aguada hoy?
Que te cantan en tu casa.
No, lo más importante sería que fueran, son, Iván y son medio enfermitos de Defensor Sporting en el básquetbol. Uh-huh. Pero bueno, está. Después que sean de partido, ya está, a esta altura.
Así ah, es.
Creo que hay mucha teoría cuando uno antes de ser padre. Que después cuando hay mil batallas que vas entregando.
Yo me he dado cuenta que yo pensaba que iba a ser absolutamente inflexible en la cuestión del queso rallado, rallarlo. No comprar empaquetado y que se utilizara claro. Ese queso ya. Y la vida me llevó ahí.
Qué lucha, Masi.
Es una lucha que para mí era fuerte, era más fuerte que una lucha política, futbolística, lo que
¿Pero compras en feria o de los que vienen en...
No, y es que a ella aparte le gusta particularmente una marca envasada, entonces...
¿En serio?
Compro en feria para mí, para el resto de las comidas, pero a ella le gusta en particular.
¿Fino o grueso?
Fino. Le gusta el finito, finito.
Que es peor todavía.
Peor todavía, sí.
Claro.
Cualquier cosa, pero...
¿Y de una marca por qué motivo, sin querer
nombrar? Un día lo probó y le parece el nivel, creo que es el nivel de sal justo para volarle el cerebro a un niño, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí. Como esas bombas de azúcar en el caso
creo
de
la que sal. En el básquetbol, pero tampoco sería intransigente, digo. Ya a esta altura ya son. Pero no tengo ninguna tradición así tan grande como más allá del básquetbol.
No, en mi caso era futbolera, después ninguna otra.
Ninguna otra.
Que esto mi mujer no está de acuerdo.
Pero
creo que una persona lógica.
Pero lo que pasa es que ahí tampoco no... Hay un punto donde vos podés ser inflexible, igual no vas a cambiar nada. O sea, ¿en qué punto decís? Que no le aceptarías que sea hincha de Peñarol, pero si eso pasa, no podés manejarlo.
Siempre se puede extorsionar a los hijos.
Claro, con víveres, comida.
No hay comida, no hay refresco, no hay salida.
No hay algo.
Bueno, eso igual me... Ya no lo hay, ¿no?
No, hay muy poco, hay mucho de algo, ¿no? Muy poco, pero hay, sí.
Yo pensé igual ibas a hacer de no negociar cuestiones de ahorro, cuestiones de manejo, de higiene en la casa. En eso no sos inflexible.
No, eso es imposible, es antinatural. Luchar contra el orden y el desorden, que es lo lógico, es inviable, imposible. No hay forma.
Es que creo que estás hablando con dos personas y eso que Pablo tiene hijas, todavía chicas. Grandes pero chicas pero grandes. O grandes pero chicas, muy bien. Hay batalla que estás hablando con personas resignadas en otra cosa. Que se pierden de la teoría a la práctica. Y todo tan distinto. Por eso, te enfrentaste por lo menos conmigo a un tipo absolutamente resignado.
Vos, Maxi, aparte de queso, nada más.
No,
y la única que me queda es la tradición del básquetbol, que en mi propio equipo quieren cambiar las camisetas todos los años, ni siquiera nos entienden nuestra tradición. Entonces.
A los sobrinos míos le enseñé, si ven un famoso, le saluda. Pasa el chato, lo agarrón. Bueno, el chato. Ahí. Ah,
Chato. Hacelo saluda.
Sí, sí, sí. Si pasa ahí, no sé qué pasa. Oh, mirá, Martín del Campo. ¿Qué hacés, loco? Pasa. A Federico Rarí. Mirá, Federico Rarí.
Pero ya logran tener tanto conocimiento así de la.
No conoce a ninguno. Del fútbol, ninguno. Porque yo le demuestro, mirá, ese Federico Rarí.
No, pero el grande suyo sí.
No tiene.
¿Tampoco?
No, Federico Rarís, ¿no?
Pero hablando de celebridades, vi al Colorado Omar Gutiérrez cruzar con enorme dificultad, venía a Bolivia con un andador.
Y bueno, pasa que no queda así.
¿Y qué hacía en Bolivia? ¿Por qué?
¿Qué que estábamos hablando también, ¿no?
¿Cómo no? No, nombraba celebridades desde Uruguay.
Es lindo, cuando pasa y decís, mirá, es tal.
Pues cuando lo veo bajar con andador, digo, pa, el Colorado con andador, puta madre, fue bastador.
¿Te reíste, la verdad?
No, para nada.
Pues,
esas personas que están como en el imaginario, que son siempre iguales.
No, y aparte, digo, más allá de que sea igual, mejores. Es alguien que se desplaza muchísimo por la ciudad, claro. Entonces que tenga complicaciones motrices.
Pero no sé, sé que tiene algún laburo ahí, porque ya lo he visto un par de veces.
¿En dónde?
En la misma, ahora estaba en la esquina de la DISA, de la Petrobras, enfrente a Portones. Sí. totalmente lo vi esperando el ómnibus del otro lado.
Bueno, es una persona grande lo que pasa.
Claro, ¿eh? Claro, pues si viví, aparte
muy viviendo en...
Esta es la foto de la salida aquella, ¿no?
A mí me gusta,
¿sabes que alguien Bolde nos mandaba la propuesta de quién pondrías en el cartel del Tropicolonia? Que es
lo cambiaron.
Como el Monte Rushmore de la orientalidad, ¿no? Sí. Como en Estados Unidos están en la montaña los presidentes. En este caso nosotros teníamos a los héroes de la movida tropical. Y me parece que esto podría ser un gran cartel. Se Club de Anita a copiar al Tropi. Yo veo eso como cartel lloviendo. Porque me sé que me garantiza una noche de cachondeo y risas, por lo menos.
Tengo miedo de volverme a enamorar, ¿no? Como fue una de las frases más fuertes de la noche.
La falta de código que tenés es impresionante.
Bueno, ya está.
El Colorado fue al aeropuerto a despedir a Peñaroldi.
Claro. A ver, por ejemplo, si hoy por ahí pasa Nico Quality, mirá, le decís, este es el de Quality. Y que la gente sepa, es maravilloso. Me gusta cuando pasa y dice, a mi barrio había uno que cantó dos canciones de una banda de cumbia pop que se llamaba Luna Nueva, Nueva Luna. Dice, mirá, este cantó Luna Nueva. Y era andado haciéndose el canto.
Hoy está muy venido a menos. Ese que lo tiraron para robarlo y lo dejaron así, pobre.
No.
No, es impactante, dice. O sea, hace poco se la dieron de vuelta. Esa es solete para robar. Pero ¿cómo era franco? De puta.
No, Pablo.
Pero es un hecho noticioso.
La verdad que robar el Colorado.
No, hay que ser un hijo de puta, tirarlo al piso, no hay derecho. Tema 4, Gualde.
Tema libre, las personas y más que nada los hombres que usan anillo en todas las manos, en todos los dedos de la mano.
¿Sabes qué? Me gustaría ser así. No lo soy. Pero me gustaría tener cultivar un look más gitano.
Otra época,
más
¿no?
cargado, muy barroco, 90. Mucho anillo, cadena.
Una mezcla
camisa entre, más abierta.
Sí. Una mezcla entre fiolo, medio terraza, fuloso, mafioso.
Es como raro, son como... Hay tipos de looks que te gustan mucho, pero no aplicarías nunca a tu ser. Pero cuando lo ves en otra persona hay como una cosa de... Este tipo
pero
es
la libre. Cultura hip hop, no sé si vos puesto a esa tendencia, ¿no? Bueno, si vos seguís así ahora lo asociás para ese lado.
Es que lo de acá
pero para, chulín. ¿Ustedes con qué asocian gente con 5 anillos?
Para mí...
Gangster.
Pesado. Tipo gitano, lo...
Yo lo asocio con Samson Lebukovich, que para mí es...
Para mí Burga, camisa plateada.
Onda pesado, guayo, por ahí.
Hombre, que te hablan serio. No,
pero yo también lo asocio con religiosos, tipo, capaz que estoy equivocado.
Los humandistas.
Con Kumbanda.
Ah, también.
Mirá lo que era mucho. Claro, mirá el anillo de todo pasa de Grondona. Julio Humberto Grondona.
El meñique.
Chiqui Tapia, ¿cómo está de anillos?
Chiqui Tapia, si tiene la mano llena de anillos, está bien.
Sí. Sí.
Cualquiera de los Chiqui Tapia, nuestro Chiqui Tapia, amigo de la Guardia Imperial de Rafael Cotelo, o el Chiqui Tapia original.
Es de dueño de automotora que vende usado, la de mucho anillo en
también.
La
mano. ¿Qué dicen que por eso yo lo llevé a la religión, me parece sí. que no son los medios.
¿Un bandista? Sí,
sí no sé si específicamente anillo, más pulsera.
Cinco anillos macumbero, dice bien. Justo uno al mismo tiempo, ¿verdad?
Bien, Jorge.
Y después por ahí queda, es o pesado, medio sí. turbio.
Porque mujer que usa cinco anillos...
No tiene anillo, chiquita. No
tiene anillo,
chique.
Libre de anillo, mirá vos.
Hay mucho milico retirado que le encanta meter mucho anillo y marroca, dice.
¿Milico retirado?
A mí aparte la combinación dedo-morcilla más anillo me fascina.
A mí me gusta que son gruesos y que tiene una piedra, ¿viste?
Claro.
Cuando el anillo es protuberante. Sí. El padre Donato está lleno de anillos...
Che, la mujer con mucho anillo y pulsera, bruja. Bruja macumbera.
También, da ahí, ¿no? Para ese lado.
Es muy gitano tener mucho anillo.
Las locas no usan tanto anillo. Pues se lo afanan.
Claro.
El músico caribeño, una onda.
Sí. Cubano.
Cubano Miami, ¿no tiene mucho anillo?
Tiene
mucho anillo, boludo. Aparte ahí, también como una demostración de estatus, ¿no? De éxito.
¿Quién más? Por ahí me quedo.
Líder, les voy a antes que.
¿Llegó la imagen?
Llegó la imagen, por suerte a la gente del BTV que la subió. Es gente de bien, porque ellos no importaban.
Bien que no editaron,
No lo editaron, subieron como tiene que subir. La gente puede ver su canal de YouTube y nosotros lo vamos a levantar de ahí. parece que estaban hablando de Uruguay, cosa esa, y se puso malo el Seba Sánchez con Duilio. Y discreparon, y yo le dijo, si este viene, yo no vengo más.
Mirá, ah, sentados.
Escuchen.
Estoy pensando, no, seguro. Jugó Olivera de zaguero.
Olivera.
Sí, sí. Y por eso, jugó Viña por izquierda.
Hay que recordar todo. A veces como que tenemos amnesia cuando nos conviene, decimos, pa, bueno, está. No, hay que recordar
todo. No todos sabemos como vos, Sebastián. Vos,
¿cómo?
Que no todos tenemos la suerte de saber como vos. Por lo menos en mi caso, a mí me pasa eso.
Bueno.
No es amnesia, es que no tengo...
No, está bien. Habla bien de mí si estoy por encima de vos.
Sin duda,
porque la verdad que como sos un ingeniero súper hábil...
Por supuesto.
Pero esto queremos deportivo.
Sí, sí.
¿Querés cancherear pero no te sale?
No, con vos es dificilísimo.
No, sí. Cancherearme todo lo que quieras. Uh-huh. Al aire y fuera del aire, cancherearme
cuando
quieras.
Cuando salimos al aire...
Bueno, muchachos, vamos a seguir
acá en el... Acá, cancherear no venga.
Está divino ahora.
Yo vengo acá porque...
Vamos arriba.
Bueno,
sí.
Bueno, cada vez que él venga, yo no vengo. Es fácil. Cada vez que él venga, yo no vengo.
No, pero
sí.
Lleva, vamos a discutir en serio.
Muchacho, vamos a estar peleando por
pero pues es ese canchero.
Pero bueno, problemas internos.
Ahora me calenté yo. Si viene Baizo, yo no vengo más.
Hay problemas internos.
Está bien, sí. Canchereo no, papá. Canchereo no, estoy grande. No, estoy grande para el canchereo. Todo bien. Muchacho, muchísimas gracias.
Bueno, señores, ¿vieron? Hay que pintar bien. Hay que pintar bien y se pinta y está.
Yo veré el PNT que Baillo,
es un monstruo Baillo.
Qué hombre de bien.
Sí, un poquito más después, pero está, Baillo metido como 3-4 PNT y dijo, sí, está divino esto.
Pero que era mesa de anillos contra mesa sin anillos.
¿Ah, sí?
Sí. Si volvemos atrás, miren, anillo en...
Dos dedos de la mano derecha del Seba Sánchez.
Y el otro, un Tito Bernardo sin anillos. Yo esperaba anillo en el caso de Tito, ¿no?
Está re grande, nunca lo había visto en imagen. El Duilio.
¿Pero juega al fútbol? ¿Qué juega al fútbol? ¿No juega en los grandes?
Creo que es el hermano de un jugador.
¿De Peñarol, de Libertadores?
No, de jugador de básquetbol de Aguada.
Es fascinante el gato que sostiene la botella de vino. No sé si vieron el soporte de vino del gato, que es un gato agarrando con las cuatro patitas y tomando la botella.
Ah, Baillo tiene todo el mostrador del lugar, está tomado por la Asociación Española. Cada una de las empresas de la Española tiene un cacho de bar.
Sí, grande, está, además, eso hay unos reclames del barrio judío, cosas, la rompió. Sí. Tengo que creer.
Pues se escucha cuando arranca el PNT que se saca el micrófono.
Sí, se quiere ir, se va.
Se re.
Pero ¿cómo, a ver, cómo termina?
Y no, sigue, Baillo aprovecha el lío con 3-4 chivos, metió y después mandó la tanda.
Carrera y tande, bueno, pues.
Qué carpeta.
Y está divino.
Un soldado. Igual, bueno, 6 personas, y Cucuzú y él. Mucha gente, bien, Baillo.
Sí, está Martín de Campo. Está...
No va nadie. Antes invitaba a jugadores, no le van.
Y no, por la BTV no le va a ninguno.
Claro.
Pero estaba Martín del Campo, está el relator de Carve Deportiva, ¿cómo es? Gabriel Regueira.
Regueira.
Estaba
Duilio. Vamos a poner un poquito antes para ver qué pasó antes.
¿Cuál es el desencadenante? Quiero ver aparte si
del Campo. Ahora me estoy volviendo loco con
el Campo. Si del Campo tiene anillo también para ver si completamos la mesa de anillo.
Mira ahí,
Jorge. De momento rebobinan a la vieja usanza.
Pero solo nos faltaron 2 en defensa. Y estamos hablando que el problema era en generación en ataque. Lo que vos decís de
la panza
de Nández, está bien, está bárbaro, pero cuando ganamos por 4 o 5 goles, cuando le ganamos a Argentina, cuando le hicimos 5 a Panamá o a Bolivia, jugaban los mismos. Algo cambió, algo está pasando, no podemos dejar de ver que algo está pasando.
Ahora, cuando jugamos con Argentina, ¿no jugó Araújo lateral derecho?
Por eso.
Puede ser,
estoy pensando.
No, seguro. Vamos a nada de pasar un bloque entero rumbo a la cancha. ¡Que no me opongo!
Yo no puedo usar los ojos encima del Tito Bernardo igual.
No, sabemos como vos, Sebastián. Que no todos tenemos la suerte de saber.
Por eso
que ver que algo está pasando.
Ahora, cuando jugamos con Argentina, ¿no jugó Araújo lateral derecho?
Por eso.
Puede ser,
estoy pensando.
No, seguro.
Jugó Olivera de zaguero.
Olivera.
Sí, sí.
Y por eso, jugó Viña por izquierda.
Hay que recordar todo. A veces como que tenemos amnesia cuando nos conviene, decimos, pa, bueno, está. No, hay que recordar
todo. No todos sabemos como vos, Sebastián. Vos,
¿cómo?
Que no todos tenemos la suerte de saber.
Había mucha gana de agarrarse. O sea, no había ningún disparo.
Y bien cuando ya está acusado.
Porque la excusa es muy básica.
Vamos a la pausa. A nuestra, yo.
Hago mía tus palabras. Desde hace 20 años. De por gol, el fútbol uruguayo, pero entretenido.
Muy, pero muy de por TV, más tarde, querida audiencia, hoy con un equipo diezmado por
suerte. Bienvenido, bienvenido.
¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás, Junior? Mucha información porque el fútbol no para, ¿no es cierto? Al punto tal que se jugó una nueva fecha de la D y sigue la fecha hoy.
Pero estamos a 2 días de la Copa Libertadores.
No me importan los grandes.
Pero yo entiendo, pero...
Y los chicos, Rampla...
Deportivo Zen...
Los tres puntos de oro que sacó Rampla no
empató con Real Montevideo 1-1 y Rincón de Carrasco empató con Deutscher 2-2. Pero hoy el que quiere ver buen fútbol va al complejo Rentistas a las 20 y ve Deportivo Melilla contra Montevideo Boca Juniors. O si no, tiene la opción de ir al Charrúa 9:15 y ver Paso de la Arena Academia. Mañana, martes a las 20 en el complejo Rentistas... Fútbol, Digio Sport contra Kiwai y cierra la fecha el miércoles, también a las 20 y también en el complejo Nuevo Casabó contra Estudiantes del Plata. Eso es la D. Nos vamos a la C, que es como hay que decirle, porque no es primera división, maestro, no le importa a nadie. Se jugó, Bellavista le ganó atrás a Durazno 2-1, Lito y Villaspeña 0-0, Artigas 2, Villa Teresa 0. Está apasionante. ¿Qué
instancia del campeonato es actualmente? ¿Ya hubo un ascenso? Ya...
No, no, todavía no. Esto fue la fecha 2 del clausura.
De clausura.
Sí, sí, sí. Parte me respondió en febrero, va a ser dramático, ¿verdad? Y en la B se puso crocante, lindísima la cosa, porque ganó Plaza a Torque, lo ganó en el Prandi 2-1. Uruguay Montevideo le ganó a La Luz 1-0.
Se pinchó a Torque sobre el
Juventud
final, ¿no?
Juventud perdió con Oriental en el Clásico de Canario 3-0. Y de esta manera está apasionante la tabla, ¿eh?
¿Cómo está?
Uruguay Montevideo puntero.
¿O lo pasó?
Con la misma cantidad de puntos, pero un gol más a favor que Torque. Plaza está a 2 puntos y a 4 está Juventud, a 5 Colón y a 6 Oriental. Estos son los equipos que clasificarían al playoff de los 4. Y bueno, Atenas, Sudamérica y Cooper están acuciados.
Ojo, ojo con Uruguay Montevideo, que está amagando con subir hace años. Está haciendo buenas campañas de hace 2, 3 años, está ahí al borde.
Con el Pato Sánchez, ¿está ahí?
¿Está sí. jugando el Pato?
Sí, creo que sí.
No sé quién está de técnico. Había estado Vinieri, había estado Bogosian.
No, está Pellejero.
Está Pellejero, cierto.
Vamos con los titulares de los pasantes, por
titulares.
Favor.
Titulares.
Los plumíferos de fuego.
Fénix le ganó a Wanderers en el Viera.
El ave Fénix hizo de cigüeña del Bohemio.
Porque fue a su casa y le dejó un hijo.
Hincha de Wanderers hablando con hincha de Fénix.
Fénix es un equipo mitológico.
Gracias.
Porque no existe.
Hincha de Fénix hablando con hincha de Wanderers.
¿Sabes cómo le dicen a Wanderers?
¿Eh?
¿Sabes cómo le dicen a Wanderers?
No te oigo, mijo.
De vale, por gol.
De por gol.
Vilma, ya llegué.
Los picapiedras le sacan el invicto al bolso.
Los hinchas de Rampla están contentos.
Hoy Montelongo no lee el diario.
Le menciones.
Rampla es Nico Furtado.
Nacional es más bien Nico Frustrado.
Ojeda, por otra parte, gran hincha de Nacional.
Ve cómo esta semana no le sale una.
Esperemos que en el fútbol indio le vaya mejor.
Peñarol y Nacional son marihuaneros solidarios.
Porque comparten la punta.
De por gol.
De por cal.
Vaya y tenga relaciones sexoafectivas, Peñarol.
El carbonero se prepara para enfrentar al Botafogo.
Leo Coelho.
Yo leí Coelho también, me gusta mucho Alquimia.
Leo Coelho, el jugador de Peñarol.
Ah, perdón.
Dijo que el partido, incómodo.
Más incómodo que ver al Rafa tratando de poner cara de buena persona en la publicidad de Médico Uruguayo.
De por gol, qué golpe en ausencia.
No, horrible, de por gol.
Selección, un equipo unido.
Un nido de víboras.
Suárez habló sobre sus declaraciones.
Después, esto no tengo, no comparto de las declaraciones, de declaraciones.
El chino dijo que no puede juzgarlo por lo que piensa.
Juárez, juzgar a Suárez por cómo piensa.
Es como jugar a Mujica por cómo le pega de tres dedos.
Y agregó
que seguramente pinchará la pelota con las uñas.
Bueno. ¿Qué fue?
De por gol, con el relato de primera, de Alberto Sonsol.
Bueno, con toda alegría, Maxi, antes de lo tuyo, te cuento que ahora con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda afuera. Tiene diseño, accesibilidad e innovación de hasta 7 pasajeros de capacidad. ¿Eh? Y lo puedes llevar desde $22.990. Y es momento así del olvidado que dice...
Así es, nos encomendamos al espíritu del Quique Gianuzzi y traemos un olvidado que se presente desde Rosario. Paso a leer el obituario en El País de Madrid, un diario que apoya al líder, como ya sabemos. Se formó en Rosario Central, pero disputó un único partido oficial en el equipo canalla frente a los Andes en 1969. Entre 1972 y 1986 jugó en Central Córdoba, en segunda o tercera división, y con intermitencias. En 1974 se alineó con un grupo de futbolistas rosarinos en un amistoso frente a la selección argentina, Kempes, Babington, Houseman, etcétera, que se preparaba para el Mundial de Alemania. Al descanso, los rosarinos ganan 3-0 con nuestro olvidado en plena exhibición, y el seleccionador argentino, Vladislav Kap, rogó que quitaran de la cancha a ese mediocentro que hundía la moral de sus muchachos. Vivió toda su vida, 74 años, en la misma casa donde nació, en un barrio obrero de Rosario. No cerraba la puerta, la adoración de sus vecinos lo protegía. Y yo anduve por ese barrio, Belgrano, así que el olvidado que hice presente hoy es el Trinche Karlovy.
Claro, famoso.
Claro. El Trinche, podemos describirlo nosotros, pero dejemos que lo describan figuras del fútbol argentino y rosarino.
Marcelo Bielsa me contaba hace poco que él durante 4 años fue prácticamente todos los sábados a ver al Trinche Karlovic.
Bueno, a mí me emocionó verlo a Karlovic. Tengo un recuerdo imborrable.
Parecía que la pelota lo llevaba a Karlovic. Sí, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artística y arrastra atrás a un futbolista.
Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe.
Ahí hablaban Valdano, Menotti, Pekerman.
Los tres hablando de el mito de Karlovic, que es como el jugador más mítico, porque hasta hace pocos años no había ni una sola imagen en movimiento de Karlovic jugando, o Karlovic, como le dicen en realidad la mayoría.
Sí.
Era un tipo que se decía que era mejor que Maradona, que era mejor que cualquier otro rosarino.
La pinta es espectacular.
Es, ¿no?, el futbolista bohemio por excelencia. Bigote bien setentoso, pelo largo, eterno, un físico... No obeso,
no tan atlético.
Pero no atlético, es un tipo que era flaco o entre flaco, después fue engordando con el tiempo, pero no era un físico de futbolista, claro. Fibroso. Me gusta la descripción, tengo acá la revista Liber, una revista española que dice, no era Maradona y sí un 5 alto, elegante, aunque desgarbado, con enorme facilidad para pisarla y para pasarle al compañero que se desmarcaba, o entre las piernas del rival, el doble caño era su marca registrada, la más de la vez es genial, y siempre poco interesado en el esfuerzo físico, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Como que el mito Karlovic también creció mucho por un programa que se llama Informe Robinson,
sí,
en español, que es maravilloso, y que cuentan los que produjeron ese programa, que fueron a Rosario a filmar la historia del Trinche y buscarlo al Trinche, y que se enteró Jorge Messi, el padre de Lionel, que andaba ese equipo español filmando, y pensaba que iban a filmar algo sobre Messi. Entonces entró a preguntar, che, ¿están filmando sin que yo sepa algo de lío? ¿Qué onda? ¿Por tema de derecho? ¿Por cosa? Y dice, no, estamos buscando al Trinche. Y ahí se enloqueció el padre de Messi y dice, llévenlo a España. Vamos, le pagamos el pasaje al Trinche,
porque
llévenlo.
También sabría de la historia.
El padre, fanático, claro, de Carlos, quizá lo vio jugar. Y dice, arreglo todo en el Camp Nou, lo llevan a la cancha, estaría divino que conozca a Lío. Le ofrecieron al Trinche Karlovic y dice, ¿y para qué voy a ir allá? Es perder tiempo, yo estoy acá, tengo cosas que hacer acá.
¿Pero vive o no?
Bueno, murió a los 74 años. Es más, ya que preguntas, me gustaría pasar unas imágenes de su funeral.
¿En la cancha de quién?
Central Córdoba, cancha de Central Córdoba. el autoféretro. Fue muy raro porque fue como un adelanto del funeral de Maradona, porque fue en plena pandemia en Argentina. Sí. Y desafiando...
¿Por qué ese ídolo charrúa en el gráfico?
Porque Central Córdoba es el equipo charrúa. No sé por qué le dirán charrúa, pero es ahí. Estamos viendo a alguien hablando del efecto Karlovic. Y el carro fúnebre da una vuelta olímpica en torno a la cancha. Y finalmente todos aplauden al Trinche. Y este es el dato para mí clave, porque he hablado de Karlovic en otro elefante y en otras situaciones, pero ahora me sumaron en Rosario mismo un dato increíble, porque el Trinche Karlovic muere de una forma increíblemente trágica, andando en su barrio a los 74 años en bicicleta. El Trinche toda su vida se movía en bicicleta por la ciudad y por su barrio sobre todo. Le pegan en la bicicleta para robárselo y muere en la calle por un robo de bicicleta. Le dieron 33 años al asesino después de eso, pero muere de una forma absolutamente desoladora en medio de la calle de su barrio. Y claro, me pasó un dato de algo que pasó en el funeral, en este funeral que estamos viendo con toda la gente. Tuvo quizás la mayor mezclada de ganado que recuerdo en un futbolista. Aparecen sus dos hijos, obviamente muy golpeados por la tragedia, pero también sus otros dos hijos, golpeados por la tragedia. Y en el funeral se enteran mutuamente la existencia de los otros. El Trinche Karlovic durante décadas vivió una doble vida en dos barrios distintos de Rosario. Tenía una mujer con dos hijos, ya de 40 años, 40, 35 años en Belgrano, y otro en otro barrio rosarino, que no recuerdo el nombre, donde también iba todos los días en bicicleta y mantenía, y una familia era hincha de Rosario Central, otra familia de Newell's. Entonces iba a ver a Rosario con sus dos hijos de una familia, iba a ver a Newell's con sus otros hijos, y nunca se le mezclaba el ganado.
Él no jugó ninguno de los dos.
Jugó un partido en Rosario Central, se calentó, se fue, y de ahí hizo toda su carrera en Central Córdoba, en la sede, después en algunos cuadros más locales de Santa Fe. Pero claro, el dato de la doble vida del Trinche Karlovic me pareció increíble.
Cierra todo. ¿Es ese?
Es ese. Estamos viendo ahora, tiene cosas, quizás hablo para 20 personas, pero tiene cosas del Chingo Gómez, ex jugador de Progreso, pasó por Peñarol y Argentino Junior, pero tiene como esa cosa física, y esa magia. Y hoy el Trinche Karlovic es un olvidado que hice presente en De Por Gol.
Hermoso, hermoso, hermoso. A la vuelta, Daniel Ranchero y Toro de Peñarol y Botafogo.
20 años.
somos unos guachos.
¡Qué tarde se ha hecho! ¡Qué desastre! Daniel Ranchero tendrá unos minutos para evacuar toda la información de Copa Libertadores.
Estamos en vivo, ¿verdad?
Le pedimos disculpas a Ranchero 1608, no, le estamos dando ingreso en una semana crucial.
Por favor, por favor, mirá, en la tanda me vi mi pobre angelito varias veces. ¡Qué locura!
Ya termina de mañana, este jueves.
Dicen que fue a Río de Janeiro en la tanda.
Va por todo, Jorge, qué lo parió, ¿eh? Qué locura esto. Che, ¿no está en tela de juicio el laburo de Karen? Está vendiendo poco la cosa, ¿no?
Esa es la selección, está... es la selección. Está pasando en todos lados estos días.
Qué lo parió, no, que en todos lados. Si las tenés todas vos, Jorge, que en todos lados. Tenés vos, ¿no? Qué lo parió, hiciste mierda a la Sport, Jorge, bien metida. El asco que le tengo a la Sport.
Gracias, Ranchero. Hasta la semana que viene.
El asco que me genera la Sport es impresionante. Bueno.
Que no tiene Ince información, estamos con poco tiempo.
Ince y la novia, decíamos, Ar. Sí, son los que quedaron, ¿no? O sea, es increíble, ¿verdad? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Andan bien? La verdad que pletórico, ¿verdad? Con mucha información, con mucha cosita. Es impresionante la cantidad de información que hay. Todo en base a Peñarol, ¿verdad?
Sí, en este momento en YouTube estamos viendo el avión de los jugadores de Peñarol y creo que estaba el Indio Olivera con una laptop. A ver, está repitiendo la imagen.
La estará llevando, porque yo no debe saber ni prenderla, Lindo. No,
¿no? Ahí está, mirá.
Celular me parece que está, ¿eh?
Ah, no, el laptop la tiene
mallada.
Bueno, muchachos, son Peñarol que, como ustedes están viendo en imágenes, seguramente, viajó en vuelo charter a Río de Janeiro. A lo primero, el Z quería hacerlos viajar en bus semicama. Vieron que el Z, con tal de ahorrar un mango, es peor que Pablo, ¿no? Es increíble lo del Z. Finalmente salió vuelo charter con gente hincha del Club Atlético Peñarol. 3 lucas el charter valía. Yo no sé si le van haciendo una mema, no sé qué le van haciendo en el vuelo, porque 3 palos vale el charter para ir con los jugadores.
Bueno, pero discúlpeme, no sé si... discúlpeme. Sí. Usted es hincha de Peñarol. Le va
no,
bien.
Yo no soy hincha de Peñarol.
No, estoy poniendo un ejemplo.
Un ejemplo que casualmente se adapta a su caso.
No, hincha de Peñarol. Que le va bien. La posibilidad de viajar en el charter con el plantel de Peñarol, ida y vuelta.
¿Pero quién viaja? Messi en el charter.
Pero está compartiendo la intimidad del equipo.
Pero escuchá, viaja Babi, viaja Maxi Olivera, que no sabe si darle una frazada y un plato de sopa o una botella vacía.
No es malo, y no es un número que diga, wow, son $3,000 para ir, pudiente.
Pero ni que viajara, no sé, Gordo Ronaldo, viaja el 9 este que tiene Peñarol, que no es un gran nadie. ¿Cómo le llamaste que se da contra todo?
¿Quién?
No sé, pues no miro. No, el otro, el que juega titular, no sé ni cómo se llama. Yo no miro los partidos, me chupa 3 huevos, Peñarol a mí.
Ah, Maxi Silvera.
Maxi Silvera, no se muera nadie, es espantoso Maxi Silvera. El asco que me genera Maxi Silvera.
¿Usted increíble. No paga $3,000 por compartir un ratito con el Guashi? Acá lo estamos viendo haciéndose la selfie.
Por favor, yo pago 3 lucas por llevar chango a un hotel, por terminar como el de este que se tiró por el coso. O sea, no estoy para la bobadita, no estoy para gastar.
El de One Direction.
Claro, no estoy para tirar la plata para mirarle la cara a los jugadores Peñarol. No, yo estoy para gastarla en cosas importantes, ¿verdad?
Bueno,
pero, sí, no, les decía que 4.000 almas van a viajar para ver el partido en Río de Janeiro, al estadio Botafogo. 4.000 zombies, que van a viajar. Ya están viajando hace días. Hay uno que salió en bicicleta. Es increíble. Es insólito. El asco que le tengo a los zombies. Pero aparte son zombies los hinchas Peñarol, ¿no? Que viajaron, son 4.000. Algunos van en avión, otros en bondi, obviamente, otros en bicicleta, no sé qué más. Son zombies, gente, muy mal afectada, gente muy mal hablada, con escaso nivel cultural. Estoy hablando de los hinchas Peñarol, podría estar hablando de Jorge, pero en este caso... estoy hablando de los
¿sabe que mire, lo hizo tan mal el chiste, tan mal lo hizo, que ni siquiera lo vi venir, porque realmente estuvo tan mal la conjugación, todo estuvo mal.
Pero a ver, Jorge, sí. Yo soy un empleado más acá de los tantos que tenés. A mí si Tintaboba me dice, anda por acá, yo tengo que ir por acá. Okay. Entonces, muchachos, 4.000 almas que van a estar a decir presentes. Hay nerviosismo en Peñarol, obviamente, porque... hay más chances que Magnolio deje de comprar radio que no se arme lío, ¿estamos de acuerdo?
Buah.
Está todo dado para que esto termine en desgracia, ¿verdad? Peñarol que va a meter 4.000 personas, pero viajan 2.000 más sin entrada, ¿verdad?
¿Usted va?
No, yo me quedo en la sede asociacionista, me quedo tranquilo, gerenciando un poco lo que tiene que, porque se está moviendo la AUF, ¿verdad? Esto, lo de Peñarol es una forma de distraer, pero en la AUF están pasando cosas importantes. Peñarol que, no sé si vieron que se viralizó un tema, una canción, donde pasa por diferentes lugares, ¿verdad? Habla de los estupefacientes, de que van a meter para adentro de las habitaciones personas, chica chico, ¿verdad? Vamos a decir la verdad, chica chico, y hay preocupación en las autoridades brasileñas, porque lo que tienen ellos está prácticamente confirmado, va a ir gente de otros clubes brasileños a amistarse con la barra de Peñarol y puede pasar lo peor. Por eso, Peñarol pone otra vez el punto de concentración en la playa.
¡Ah, el mismo vuelta, camping!
El mismo camping, la otra vuelta, hasta la arena se robaron, fue increíble. Sí, no, impresionante. Los zombies se llevaban arena a los bolsillos, es increíble. O sea, lo mejor que nos podría pasar es que explote el estadio y se queden todos allá, ¿no? Porque la verdad, lo bien que nos harían 4.000 zombies menos.
Uno de los zombies es mi hijo, ¿sabes? No sería negocio.
Bueno, claro, sí, bien lo describiste vos, un zombie, ¿no? La verdad que.
Era un botija normal hasta que empezó en algún momento y se tuvo contacto con Locos por el Fútbol.
Bueno, es lo que te va a pasar a vos, Jorge. El otro día me enteré que vas a estar con los Locos por el Fútbol.
El enorme honor, la enorme satisfacción de ser un programa deportivo que vamos a romper todo en el dial de la tarde.
Sí, eso lo dudo. Pero, escuchá, es como la que hizo Rafa con No Seas Malo, ¿te acordás, no? Sí. La verdad es que estaba
un ratito. No, Diego era.
¿Eh?
Diego era, no Rafa.
Rafa tuvo un momento dando una manito ahí también.
Diego González.
Ah, Diego, escuchá, ¿qué onda? ¿Dónde está Rafa?
¿Pero usted qué le importa dónde está Rafa?
Está en Brasil, ¿no? Con un grupito de amigos.
A él le encanta hablar de ese.
¿Cómo hace?
Está descansando.
Sí.
Viejo poco está.
¿Y dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano?
Tenía diarrea, no podía venir.
Chao, Nachero, tenemos que ir.
Pará,
pero ya no vamos, cuarto, tenemos que ir a la mierda.
Para, vamos a mandar un abrazo grande a la gente de Unión Atlética y de Boves que ascendieron, ¿verdad?
Sí, señor.
Están pidiendo saludos. Dos instituciones que tienen que estar en primera, ¿verdad?
Sin duda, de las que más, Jorge, gente mueven.
Olvídate, Jorge, ¿qué más vas a comprar? ¿Qué tenés? No parás, ¿eh?
No paro.
No compra ropa el tema. Sí.
Abrazo grande, Rachero.
Chao, Daniel.
Chao.
Esto ha sido de Probón, un programa de no sé si se merecen. Hasta la próxima.
Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.